El siguiente debate que vais a escuchar es el que hemos tenido en nuestra escuela bíblica de Telegram, nuestra escuela cristiana y no teísta de Telegram, entre los días 13 y 18 de mayo del 2024. Hemos tenido el hermano Sergio Cuadras, el hermano Dairon y un servidor, Tito Martínez. Hemos tenido un debate muy interesante con un católico llamado Omar. Y el debate ha tratado sobre la vida después de la muerte. Los católicos, como Omar, pues llevan siglos enseñando de que el alma es inmortal, que realmente cuando morimos, pues no morimos, sino que seguimos vivos en un más allá. Dicen los católicos que unos van al cielo, otros van a otro lugar que jamás enseñan la Biblia, un lugar falso, desconocido en la Biblia, que llaman ellos el purgatorio, y otros van al infierno. Y dicen que esto ocurre pues entre la muerte y la resurrección, en un estado intermedio que llaman ellos, como ellos enseñan que el alma es inmortal, que no muere, pues dicen que ahí esa van para estar ahí vivos, o bien al cielo, o a un purgatorio, o al infierno. Bien, pues en este debate le hemos demostrado a este católico con las Sagradas Escrituras que esa doctrina es absolutamente diabólica y falsa, es una doctrina de demonios enseñada por los apóstatas de la fe. Pues lo que enseña la Biblia, bien claro, es la doctrina de que el alma muere. El alma es mortal y cuando morimos, sencillamente dejamos de existir, volvemos al polvo de la tierra. Los muertos están en los sepulcros, duermen en el polvo de la tierra, como enseñan bien clarito las Sagradas Escrituras, como enseñó el propio Señor Jesucristo, como enseñó el apóstol Pablo, etc. Esto es lo que le hemos demostrado a este católico llamado Omar. Así que escuchad el debate hasta el final y luego, como siempre, pues sacar vuestras propias conclusiones.
La católica que enseña que los santos en el cielo oran por nosotros. Ahora, que no aparezca en la escritura con todos los detalles, como se lo acabo de decir, no es necesario. Ahora, que no aparezca en la escritura con todos los detalles, como se lo acabo de decir, no es necesario. Ahora, que no aparezca en la escritura con todos los detalles, como se lo acabo de decir, no es necesario, porque la tradición viva nos da a entender con su experiencia que es así. Ahora, con eso no es necesario que usted diga, pues no estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo, no hay problema, porque no me voy a basar a su opinión, me voy a basar a la experiencia de la iglesia y experiencia propia.
Que lo cierto es que María, al igual que el apóstol Juan, Pedro, Pablo, están muertos, están en los sepulcros. Nadie ha resucitado todavía. Van a resucitar recién cuando Jesús venga por segunda vez a la tierra en gloria.
Sergio, esto que acabo de decir no es cierto. En Apocalipsis capítulo 7 o 6, voy a buscar la cita, dice claramente que el anciano le preguntó a Juan que si quiénes eran esas personas que iban llegando. Y él le dice, no lo sé, Señor, dime tú. ¿Y cuál fue la respuesta? Estos son los que han lavado sus ropas con la sangre del Cordero y han salido ¿de dónde? De la gran tribulación. La pregunta aquí es, ¿cuándo ocurre esa tribulación? ¿Antes? ¿Mucho antes? ¿Desde el tiempo de los apóstoles? ¿Hasta el tiempo que vuelva el Señor Jesús? Ese momento que iban llegando esas personas y había una gran multitud, ¿cuándo había ocurrido? El Cordero todavía no, o sea, Jesús no había regresado, ¿no? Por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo entiende usted y cómo explica esos versículos?
O sea que según usted, ya ha sonado la trompeta final. Porque en ese pasaje de 1 Corintios 15:52 dice que cuando la trompeta final suene, entonces los muertos resucitarán incorruptibles. Dice, resucitarán en tiempo futuro. Si usted dice que ya han resucitado, entonces la séptima trompeta ya ha sonado y Jesús ya vino a la tierra por segunda vez con toda su gloria. Eso está enseñando. Y también dice que nadie subió al cielo. Pero según usted, María ya subió al cielo. ¿Pero qué no está leyendo el pasaje de Juan 3:13, que dice que nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Dice que nadie subió al cielo, no dice nadie excepto María. Usted está inventando cosas, o sea, no conoce la Biblia, usted se puso a inventar cosas que son de su agrado y llama a esas cosas de su agrado la palabra de Dios, pero no ve que está enseñando lo contrario, que lo que usted enseña no coincide con la palabra de Dios. Póngase un rato a leer la Biblia y lo que usted dice es totalmente lo opuesto. Y eso que ustedes enseñan, que ya María era intercesora y madre cuando estaba viva aquí en la tierra, las dos cosas. Así que yo no veo razón alguna como para que los apóstoles, según los católicos, no le hayan rezado un rosario a María cuando María era intercesora y madre a la vez. Y otra cosa más, en el catecismo romano de ustedes no dice intercesora, sino mediadora.
O sea, según usted, después de la resurrección y ascensión de Jesús, ¿alguien subió al cielo? ¿Puedes darme un solo versículo donde diga eso? ¿Puedes darme un versículo donde alguno de los apóstoles o alguno del resto de los cristianos haya subido al cielo? Nadie subió al cielo, eso solo lo pudo hacer Jesús y lo hizo después de su resurrección. En cuanto a Apocalipsis 7:13 al 14 que ha citado aquí, eso se cumplirá en el futuro, eso no ha sucedido aún, esa gran muchedumbre todavía no ha ido al cielo. Allí en Apocalipsis 7:13 al 14 se trata de una visión que tuvo el apóstol Juan, lo cual significa que eso se cumplirá en el futuro, no ahora. Ellos no están en el cielo. Luego dices, la asunción de María Santísima ocurrió después de la resurrección y ascensión de Jesús. Pues bien, ¿puedes dar el texto donde diga eso? ¿Puedes dar un solo versículo que diga que María ascendió al cielo? ¿Puedes mostrar el versículo donde María haya ascendido al cielo después de la resurrección y ascensión de Jesús?
Ahí usted me dice que ese pasaje de Juan 3:13 que se lee, nadie ha subido al cielo, es porque es antes de la resurrección y ascensión de Jesús, dando a entender que después de la resurrección y ascensión de Jesús, sí que subieron al cielo. Pero usted como católico está quedando en ridículo, porque si cree en la inmortalidad del alma, entonces yo le pregunto, por darle un ejemplo, cuando murieron Juan el Bautista y José, el esposo de María, antes de la resurrección y ascensión de Jesús, ¿a dónde estaban? Porque si no, según usted, no habían subido al cielo todavía, entonces, ¿en dónde estaban? ¿En el purgatorio, en el infierno, aquí en la tierra, en la luna? ¿A dónde estaban? Y luego me habla de la asunción de María, porque María subió al cielo. Pero ¿qué asunción de María en cuerpo y alma, si eso no es una enseñanza bíblica? O sea, está inventando cosas. ¿De dónde ha sacado eso? Porque si vamos por el hecho de inventar cosas, yo puedo inventar un montón de otras cosas, pero no las demuestro bíblicamente. Eso es lo que está haciendo usted al enseñar que María fue asunta al cielo en cuerpo y alma. ¿Eso lo ha tomado del catecismo romano o de algún dogma papal? Pero no tiene absolutamente nada que ver con la doctrina que enseñó Jesús, porque la asunción de María no es una enseñanza bíblica. Y ahí en este otro mensaje usted me vuelve a tocar el tema del rosario. Pero resulta que el rosario, rezar un rosario a María, no es una enseñanza bíblica. Por eso usted continúa inventando cosas. ¿Cuándo Jesús en su doctrina enseñó que hay que rezar un rosario a María? Nunca. O sea, usted continúa inventando cosas. Inventa una cosa detrás de otra cosa, pero no me habla de la palabra de Dios, no me habla de Biblia. Usted está hablando de cosas que los hombres mundanos, los papas, han inventado y que no han tomado esas cosas de la Biblia, de la palabra de Dios. O sea, está inventando cosas.
La escritura está sujeta a la interpretación de cada persona. Y ese es el gran problema.
cosa que según San Pedro le compete a la iglesia, porque dice que ninguna persona puede entender las profecías sin la ayuda de quién, de la iglesia. Y muchos la utilizan para perderse, pero bueno, eso ya lo sabíamos. La cuestión aquí es que usted dice que ese evento es futuro. Pues por muy futuro que sea, tiene que entenderse que la gente iba muriendo, dice claramente los que han muerto, y aparecen en el cielo, aparecen hablando, aparecen de todo un poco, haciendo de todo un poco, se le dan vestiduras blancas, se dice que esperen. Una grandísima aclaración de que los que han muerto no están durmiendo, están en el cielo, especialmente los que han muerto como mártires. Eso es lo que nos está diciendo ahí. Claro, usted no tiene que aceptar lo que diga yo, no hay ningún problema. Pero Apocalipsis 6 menciona, y Apocalipsis 6 y 7, no me equivoco, menciona que estas personas murieron y están llegando a un lugar. ¿Cómo usted puede predeterminar un tiempo en eso? No lo sé. Lo que yo sí sé es que una gran tribulación ya pasó en tiempos de los apóstoles. Así es que creo que de aquí en adelante no puedo hacer nada, ni usted tampoco. ¿A qué me refiero con eso? A que ni yo puedo hacer lo que acepte lo que la Iglesia Católica enseña, ni usted puede hacerme que acepte lo que usted cree. Pero lo que yo sí estoy diciendo está en armonía con todo lo demás. Incluso con lo que dice San Pablo, en que si él muriera, quisiera ir ¿a dónde? A estar a la par del Señor. Otro texto que le puse ahí, de que alguien fue llevado, pues ahí ve, hay testimonios.
Bueno, dice este llamado Mar, este católico, que la interpretación de las Sagradas Escrituras le compete a la Iglesia. Pero a ver, criatura, ¿y quién es la Iglesia? ¿Quién es la Iglesia de Cristo? La Iglesia de Cristo es la jerarquía, es el magisterio, como dicen ustedes, de la Iglesia Católica. ¿Eso es la Iglesia? ¿Eso es la Iglesia de Cristo? ¿Embustero? Usted mismo se acaba de poner la pistola a la cabeza y se ha suicidado con la imbecilidad que ha dicho. Si la interpretación de la Sagrada Escritura le compete a la Iglesia, ¿quién es la Iglesia? A ver, criatura mentirosa, paposo, ¿quién es la Iglesia? Pues todos los verdaderos cristianos. Cualquier verdadero cristiano, puede interpretar perfectamente la Sagrada Escritura. No tiene que existir ningún magisterio eclesiástico donde solamente ellos puedan interpretar la Sagrada Escritura. Usted mismo se ha suicidado con la idiotez que ha dicho, porque usted lo ha dicho, ahí está grabado, él lo ha dicho literalmente, que la interpretación de la Escritura compete únicamente a la Iglesia, y la Iglesia son todos los verdaderos cristianos. Los verdaderos cristianos, pues que conocen bien las Sagradas Escrituras, por supuesto que lo podemos interpretar correctamente.
Buenos días, don Tito, buenos días. No digo que estén intercediendo. No he dicho que esas son. La pregunta que yo le hice a usted fue, si usted dijera que el incienso que habían recibido los 24 ancianos y que eventualmente llegan de alguna manera a la mano de los ángeles, ¿de quiénes eran esas oraciones? Le pregunté yo a usted. ¿Eran de esos 24? ¿Eran de esa gran muchedumbre? ¿Eran de los que están en la tierra? ¿De quiénes son? ¿Por qué las tienen ellos? ¿De algún lado tienen que salir? Esa fue mi gran pregunta para usted. Y usted ya sabe la respuesta católica. Es de todos los santos, los de la tierra, los que están en el cielo, intercediendo por los que están acá. Porque, por ejemplo, se puede dar cuenta en Apocalipsis 6, donde ellos están quejándose, que ¿cuándo, Señor, vas a cobrar? ¿Me entiende? Bueno, con permiso.
A ver, ya le respondí a usted ayer a esa pregunta que me hace. Primero, esos 24 ancianos que están en el cielo alrededor del trono de Dios, sentados sobre 24 tronos, de ninguna manera son la Iglesia de Cristo. Eso para empezar. No son santos de la Iglesia de Cristo, son 24 seres celestiales que están alrededor del trono celestial de Dios. Si usted dice que esos 24 ancianos son la Iglesia de Cristo, usted está mintiendo descaradamente, porque en una parte se dice que formen parte de la Iglesia de Cristo. Eso en primer lugar. Segundo lugar, Esos 24 ancianos tienen 24 copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿De qué santos? Evidentemente de los santos que están aquí en la tierra. Las oraciones, cuando las hacemos a Dios, cuando oramos a Dios aquí en la tierra, esas oraciones son llevadas al Padre por esos 24 ancianos. 24 ancianos que, repito, no tienen que ver nada con la Iglesia de Cristo. Por eso es que lo dice. El incienso que tienen ahí en sus copas representa las oraciones de los santos que estamos aquí en la tierra.
Bueno, ya que me propuso la pregunta, yo le voy a proponer un caso bíblico para que nos entendamos. Usted dice que todos podemos interpretar las palabras de la Escritura, y no es cierto. Hay versículos directamente que van a este punto, de San Pedro, donde dice que mucha gente interpreta las cartas de San Pablo para su perdición. Entonces significa que no todos están capacitados. Muy bien, creo que eso sea aceptable, bien fácil. Luego tenemos el caso del primer concilio en Jerusalén, donde en Antioquía no se pudo resolver un problema. ¿Por qué motivo? Porque no se ponían de acuerdo. ¿Qué debían hacer? Había una doctrina que no estaba clara. ¿Quién la tenía que aclarar? ¿A dónde fueron a parar? A los apóstoles y a los ancianos. Ahora bien, ¿por qué no lo resolvieron la iglesia en Antioquía? ¿Por qué no? Porque sentían que faltaba una autoridad. Y la reconocían en los apóstoles, en Jerusalén. Fueron allá a lidiar con el problema. Entonces, todos los demás cristianos que en el camino a Jerusalén iban recibiendo a Pablo, lo encaminaban. No le daban una resolución. La resolución llegó de la jerarquía o el magisterio, como usted lo llamó. Y ahí está claro el problema, que la iglesia es la que tiene la última palabra, la iglesia. Ahora bien, no existía el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento que existe hoy, la iglesia cuida ese testimonio, cuida ese tesoro y se mantiene en esas líneas, pero siempre tiene la autoridad de poder decretar y de cosas en asuntos, doctrinas, siempre. Y media vez se establece una doctrina, se continúa. Pero ahí está, no todos se pueden. No todos pueden leer la Biblia, porque va a ocurrir lo mismo que ocurrió desde la Reforma Protestante. Bueno, algo muy curioso, que no estoy seguro si lo está tomando en cuenta o no. Dice en el capítulo 8 que los ángeles tomaron el incienso del pueblo santo, más el incienso que llevaban ellos también, y luego juntos lo ofrecen a Dios. Si ese pueblo santo del que estamos hablando es un pueblo cristiano, entonces esos ancianos, ¿qué son? Deberían ser llamados cristianos, ¿no? Aunque en este caso ya no aplica. No aplica, ¿por qué? Porque ya para Dios no hay diferencia de personas. No hay diferencia. Por lo tanto, lo que son es pueblo santo, no cristianos, el pueblo santo. Y entre ellos, obviamente, van a haber hebreos, van a haber hebreos anteriores, hebreos que se convirtieron, y están los santos de ese tiempo. Entonces, ¿quiénes son? No necesitamos saberlo. Pero que definitivamente están recibiendo las oraciones de los cristianos en la tierra, definitivamente. ¿Están al tanto lo que está en el cielo de lo que pasa en la tierra? Definitivamente que sí, definitivamente que sí. Entonces, las oraciones llegan a ellos y ellos la ofrecen después. Entonces estamos aquí en un rito litúrgico.
Bien, le voy a responder a los audios que usted ha enviado. A ver, ha citado esas palabras, unas palabras del apóstol Pedro, donde dijo que algunos pervertían las palabras de Pablo para su propia perdición. Pero vamos a ver a qué tipo de personas se refería Pedro. ¿Quiénes son aquellos que retuercen? Porque algunas epístolas de Pablo pues eran difíciles de entender. Y vamos a ver a quién se refería Pedro cuando dijo que estos pervertían, retorcían las palabras de Pablo para su, las palabras de Pablo para su propia perdición, para su propia condenación. Para que todos vean cómo miente usted, cuando ha dicho, primero usted ha dicho que no, que solamente el magisterio de su iglesia, de la iglesia católica, puede interpretar correctamente las Sagradas Escrituras. Y luego ha dicho usted que es la iglesia de Cristo la que interpreta correctamente las Sagradas Escrituras, lo cual es una total contradicción, porque la iglesia de Cristo no está formada por un grupo selecto, un magisterio, ¿no? La iglesia de Cristo está formada por todos los verdaderos cristianos, los que creemos en la verdadera doctrina. Bueno, vamos a citar, voy a pegar aquí, las palabras de Pablo, de Pedro, cuando dijo que algunos retorcían las palabras de Pablo para su propia perdición, para que vea cómo usted ha mentido, cómo ha retorcido, ha falsificado esas palabras de Pedro. Precisamente en usted, en gente como usted, en falsos cristianos como usted, se cumplen esas palabras de Pedro. Retuercen las Sagradas Escrituras para su propia perdición. Vamos a leer atentamente las palabras de Pedro, para que veamos a quién se estaba refiriendo el apóstol Pedro. Aquí está el pasaje de Pedro, lo voy a leer, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 15 y 16. Mire, ponga usted atención para que vea como todo el mundo vea cómo usted ha mentido, ha pervertido completamente estas palabras de Pedro. Vamos a leer. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Refiriéndose a las epístolas que escribió el apóstol Pablo a las diferentes iglesias. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, de la venida gloriosa, de la futura venida gloriosa de Cristo. Y mire lo que dice ahora. Entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales la iglesia de Cristo las retuercen. ¿Dice eso aquí? No, los cuales los indoctos, es decir, los ignorantes e inconstantes tuercen. Aquí no dice por ninguna parte que sean los verdaderos cristianos los que retuercen las palabras de Pablo, ¿no? ¿Quiénes son? Pues falsos cristianos, como son los indoctos e inconstantes. Indoctos e inconstantes, como por ejemplo lo es usted, que ha pervertido estas palabras del apóstol Pedro. Y por supuesto, usted pervierte también las palabras del apóstol Pablo, porque es un indocto y es un inconstante. Aquí no está hablando de la iglesia de Cristo. Mentiroso. No está hablando de la iglesia de Cristo, está hablando de los indoctos e inconstantes. Son las que tuercen las epístolas de Pablo, como también las otras escrituras, es decir, el resto de sagradas escrituras, del Antiguo Testamento, etcétera, para su propia perdición, para su propia condenación. Por lo tanto, usted ha mentido descaradamente cuando ha dicho la tontería que ha dicho, de que no se puede interpretar las sagradas escrituras, que los cristianos no podemos interpretar las sagradas escrituras. Eso es una mentira asquerosa y del diablo. Aquí Pedro estaba hablando de los indoctos e inconstantes, que son los que retuercen o tuercen las palabras de Pablo, ahí en sus epístolas. ¿Lo entiende o no lo entiende? Los indoctos e inconstantes, como lo es usted. Bueno, después ha citado usted el pasaje de Hechos capítulo 15, el Concilio de Jerusalén, donde los apóstoles y los ancianos tuvieron que dilucidar, tuvieron que aclarar el asunto, si los gentiles tenían que hacerse primero judíos, para poder entrar en la iglesia de Cristo. Si se tenían que circuncidar y guardar la ley. Eso es el asunto que se trató en el Concilio de Jerusalén. ¿Y qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver ese pasaje de Hechos 15 con el magisterio satánico y falso de su iglesia satánica, de la iglesia católica romana, que es la iglesia de Satanás en la tierra? No tiene que ver absolutamente nada. Pedazo de embustero, ignorante e indocto. Usted es un indocto, no tiene absolutamente ni puñetera idea de las Sagradas Escrituras y no tiene ni idea de lo que está hablando. Está hablando de apóstoles, de los apóstoles de Cristo y ancianos que había ahí en esa iglesia de Jerusalén. Ahí no está hablando de ningún magisterio católico como el que actualmente existe en su religión diabólica. ¿Qué tiene que ver los apóstoles de Cristo con el magisterio actual de la iglesia católica? No tiene que ver absolutamente nada. eran los apóstoles de Cristo, apóstoles y los ancianos, verdaderos pastores de la iglesia de Cristo, que eran los que lideraban la iglesia ahí en Jerusalén. Repito, no tiene que ver absolutamente nada con el repugnante y diabólico magisterio de la iglesia católica romana. Bueno, después ha dicho usted la típica babosada satánica católica repugnante de que no todos los cristianos pueden leer las Sagradas Escrituras, la Biblia. ¿De dónde saca usted esa espantosa doctrina de demonios, esa subnormalidad de que todos los cristianos no pueden leer la Biblia? Pues claro que todos los cristianos. Estoy hablando de los verdaderos cristianos, no de los falsos cristianos como son ustedes los católicos. Todos los verdaderos cristianos que hemos creído en la verdadera doctrina enseñada por Cristo y por sus apóstoles, por supuesto que tenemos que leer todos los días, tenemos que leer y estudiar las Sagradas Escrituras. Y el que no lo haga, pues no es un verdadero cristiano. Y ahora va usted y envía un audio diciendo que los cristianos, no todos los cristianos podemos leer las Sagradas Escrituras. Pura doctrina de demonios, enseñanza diabólica, repugnante a más no poder. Por supuesto, si un falso cristiano, como lo son ustedes los católicos y otras sectas, pues leen de vez en cuando las Sagradas Escrituras, pero no las entienden. Ni las entienden, las pervierten para su propia perdición, porque no tienen el Espíritu de Dios para poder entender las Sagradas Escrituras. Pero los verdaderos cristianos, que sí tenemos el Espíritu de Dios, que creemos en la verdadera doctrina enseñada por Cristo y por sus apóstoles, por supuesto que tenemos que estudiar, leer las Sagradas Escrituras. Ya lo dijo Jesús, escudriñar las Sagradas Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Eso os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad las Sagradas Escrituras, lo mandó Jesús. Era bien usted enseñando absolutamente todo lo contrario. La doctrina de demonios de que no todos los cristianos pueden estudiar las Sagradas Escrituras. ¿Dónde saca usted esa abominación? Por supuesto que todos los cristianos tenemos que leer y estudiar las Sagradas Escrituras para crecer en la fe. Claro, si las Sagradas Escrituras caen en manos de hijos del diablo, de falsos cristianos, hijos de la gran ramera de Roma, que es la Iglesia Católica de Roma, y las leen, como las leen ustedes en sus blasfemas misas, pues lógicamente las van a pervertir, las van a deformar, no las van a entender porque no tienen ustedes ni idea ni de la verdadera doctrina ni de las Sagradas Escrituras. Es que no saben absolutamente nada. Lo único que saben es enseñar, predicar auténticas doctrinas de demonios, doctrinas totalmente diabólicas, hacer la ceremonia blasfema y satánica del llamado sacrificio de la misa, que es absolutamente anticristiano y antibíblico. Eso es lo que ocurre cuando las Sagradas Escrituras de la Biblia caen en manos de falsos cristianos al servicio de Satanás, el padre de la mentira, como lo es usted, y millones de falsos católicos, de falsos cristianos católicos, como lo es usted.
Bueno, pero ¿será que usted no entiende lo que lee? Aquí en 2 Corintios 12:2, Pablo está hablando de las visiones y revelaciones del Señor. El Señor le había mostrado eso en visión y revelación. Eso no quiere decir que Pablo esté en el cielo intercediendo por nosotros. Luego citas Apocalipsis 6:9-11, ha de saber que ese pasaje es una prosopopeya. Eso no quiere decir que ellos estén en el cielo. Para que usted lo sepa, una prosopopeya es una figura literaria que hace hablar cosas inanimadas o personas muertas como si estuvieran vivas. Eso no quiere decir que ellos estén vivas o que estén en el cielo.
Bueno, después me ha preguntado usted una pregunta que ya le he contestado sobre la identidad de los 24 ancianos mencionados en el Apocalipsis. Vuelve a preguntar que quiénes son esos 24 ancianos. ¿Usted cree que son cristianos, son santos de la Iglesia de Cristo que están ahí en el cielo? Que no, oiga, que usted está mintiendo, que no tiene ni idea de lo que habla. Usted miente constantemente. Esos 24 ancianos no forman parte de la Iglesia de Cristo, de los que han sido redimidos por la sangre de Cristo. Esto lo puede comprobar usted, si es que sabe leer o ha leído alguna vez el Apocalipsis. Yendo a Apocalipsis capítulo 5, versos 9 y 10, verá usted que ellos no se incluyen, repito, no se incluyen entre los redimidos por la sangre de Cristo, que van a reinar con Cristo sobre la tierra en el futuro. No se incluyen, no dice por ninguna parte, esos 24 ancianos no dicen, nos ha redimido de toda tribu, pueblo, lengua y nación, y reinaremos sobre la tierra. Y nos has hecho reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Eso no lo dicen. Váyase usted a los textos griegos, a las mejores traducciones, y verá que estos 24 ancianos lo que dicen es que ha redimido a gentes de toda tribu, pueblo, lengua y nación, y los, no dice nos, los ha hecho reyes y sacerdotes, y reinarán, no dice y reinaremos, no se incluyen entre esos reyes y sacerdotes que van a reinar con Cristo, y reinarán, es lo que dice, sobre la tierra. ¿Lo ve? No son santos de la iglesia de Cristo. Entonces, ¿quiénes son esos 24 ancianos? Pues es un grupo, son 24 seres celestiales. Celestiales que están sentados en 24 tronos alrededor, como dice el Apocalipsis, alrededor del trono celestial de Dios. 24 ancianos sentados sobre 24 tronos. ¿Cuál es la función de estos 24 seres celestiales? Pues ahí lo dice bien clarito el Apocalipsis. Hacer llegar a Dios, al Padre, las oraciones de los santos, que están representadas por ese incienso que se encuentra en las copas de oro que tenían en sus manos, que representan las oraciones de los santos. Son los que hacen llegar a Dios esas oraciones de los santos que estamos aquí en la tierra. Pero esos 24 ancianos del Apocalipsis ni aparecen en el Apocalipsis intercediendo por los santos, ni tienen que ver nada con los santos de la iglesia de Cristo. Repito, son 24 seres celestiales que simplemente hacen llegar a Dios las oraciones de los santos. Pero si usted se da cuenta, no están intercediendo por los santos, no se mencionan ahí ni a María ni a santos de la iglesia de Cristo, porque como ya le he demostrado, ellos son 24 seres celestiales que no tiene que ver nada con los santos de la iglesia de Cristo. Ellos no se incluyen entre los reyes y sacerdotes que van a reinar en el futuro sobre la tierra. No se incluyen. Prueba absoluta e irrefutable que no son 24 cristianos. No son 24 miembros de la iglesia de Cristo. Eso es una mentira del diablo. No tienen que ver nada con la iglesia de Cristo. Son, repito, 24 seres celestiales. Ancianos, 24 seres que están alrededor del trono de Dios en el cielo, sentados en 24 tronos. Voy a seguir respondiendo. Bueno, y aquí va mi tercera respuesta, ya va a ser la última. A ver, su iglesia, a la que usted pertenece, la iglesia de Satanás en la tierra, que es la iglesia católica romana, la gran ramera, enseña oficialmente desde hace muchos siglos que en el cielo ahí se encuentran miles de santos, tanto la Virgen María como muchos santos más que están vivos ahí en el cielo intercediendo por los cristianos, por los santos que están aquí en la tierra. Ya se le ha demostrado que esa espantosa doctrina de demonio no la enseña la Biblia por ninguna parte, ni Jesús, ni el apóstol Pablo, ni el apóstol Pedro, ni el apóstol Juan la enseñaron esa blasfemia, esa mentira del diablo por ninguna parte. Y en el libro del Apocalipsis tampoco se enseña. Ahí no se habla en el Apocalipsis de ningún grupo de santos que estén en el cielo intercediendo por nosotros, ni mucho menos la Virgen María. No se menciona a la Virgen María en el libro del Apocalipsis por ninguna parte. Esa doctrina de ustedes, que los santos muertos ya están vivos en el cielo, María está ya viva en el cielo, están ahí resucitados y que interceden por nosotros, es una espantosa doctrina de demonios, como enseño, como predijo el apóstol Pablo, que estos falsos cristianos apostatarían de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso es precisamente lo que ocurrió con ustedes, los falsos cristianos católicos, inventándose esa espantosa doctrina de demonios de que María y los santos están en el cielo intercediendo por nosotros aquí en la tierra, por los santos que estamos en la tierra. Eso jamás ni lo enseñó Jesús, ni lo enseñaron los apóstoles, ni se enseña por ninguna parte en el libro del Apocalipsis. En el libro del Apocalipsis, ya se lo he demostrado, se lo he explicado en mis dos anteriores audios, se habla de un grupo de 24 ancianos que no tienen que ver nada con la iglesia de Cristo, ya se lo he explicado. Ellos no se incluyen entre los reyes y sacerdotes, entre los redimidos por la sangre de Cristo que van a reinar sobre la tierra. No se incluyen. ¿Lo entiende usted? ¿Lo entiende o no lo entiende? No se incluyen, indicando así que no se refiere a santos de la iglesia. Es un grupo único, un grupo de 24 seres celestiales que deben tener apariencia de ancianos, cabellos blancos, y que están alrededor del trono de Dios, y la función de ellos es hacer llegar al Dios Padre las oraciones de los santos que estamos aquí en la tierra. Cuando nosotros oramos a Dios, los verdaderos cristianos oramos al Padre Celestial, que es el Dios Supremo, no a María, como enseñan ustedes en el maldito y satánico rosario, no. Cuando oramos al Padre Celestial, tal como nos enseñó Jesús y el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, cuando oramos al Padre, esas oraciones ascienden a Dios, pero por medio de estos 24 ancianos, estos 24 seres celestiales, que hacen llegar a Dios, el Padre, las oraciones de los santos. Así de simple. Con lo cual queda destrozada su doctrina diabólica de que ahí en el cielo están María, montones de santos vivos intercediendo por los seres humanos aquí, que estamos aquí en la tierra. Eso es una repugnante doctrina diabólica, totalmente contraria a la enseñanza de Jesús, a la enseñanza de los apóstoles y a la enseñanza del libro del Apocalipsis. Hasta aquí mi respuesta. Escuche usted mis audios, estos audios que le he enviado, y luego si se atreve a responder, pues respóndalos.
Querido Benny, voy a empezar por acá. Su primera pregunta fue que si le podía dar una cita de que alguien había subido al cielo, ya que yo había dicho que nadie había subido al cielo porque Jesucristo no había subido. Y el punto es de que después de que Jesucristo subió, ya podían subir todos los demás. Y es así como la pregunta que me hizo la otra persona aquí, que no, Sergio, que me preguntó que dónde estaban los que habían muerto antes de la resurrección de Jesucristo y ascensión, y la respuesta era en el seno de Abraham. Entonces, para resumir, nadie había subido al cielo, pero después de que Jesucristo subió, todo el mundo subió. Los que estaban en el seno de Abraham esperando, subieron. Y después de que Jesucristo ascendió al cielo, le cité ese versículo de 2 Corintios para que viera de que alguien sí había subido, según lo que nos cuenta San Pablo. Ahora, que usted quiera hacer, dar a entender que una revelación, etcétera, no importa. El punto es que alguien fue llevado. Fue llevado. Ese es el punto que yo quería remarcar. Voy a seguir escuchando el audio que usted me mandó.
A ver, Omar, el seno de Abraham no tiene nada que ver con el cielo. El seno de Abraham es el pecho de Abraham. Solo basta leer un diccionario y ahí podrás comprobar que la palabra seno es pecho. No tiene nada que ver con el cielo.
Pero vamos a ver, oiga, Omar. Claro, me lo han engañado, como su iglesia satánica enseña la doctrina diabólica de la inmortalidad del alma, por eso es que enseña esa patraña que acaba de decir. ¿Me puede decir usted dónde dice la Biblia, dónde enseña la Biblia, de que había un lugar ahí debajo de la tierra llamado el seno de Abraham, donde había ahí millones de almas, y que luego Jesús esas almas se las llevó al cielo? Deme usted un solo versículo donde se diga que en el centro de la tierra, en el interior de la tierra, hay un lugar que se llama el seno de Abraham, donde haya almas ahí, hubiera almas, que un día Jesús bajó ahí y se las llevó al cielo. Deme usted el pasaje bíblico. Efectivamente, como ha dicho muy bien, ha explicado el hermano Dairon, el seno de Abraham era el pecho de Abraham. ¿Dónde aparece la expresión del seno de Abraham? En Lucas capítulo 16, cuando Jesús contó la parábola del rico y Lázaro. ¿Dónde enseña la Biblia que el seno de Abraham es un lugar que había ahí en el interior de la tierra, donde había miles de almas, de santos? El seno de Abraham es el pecho de Abraham. Jesús contó una parábola y colocó al pobre Lázaro en el seno de Abraham, recostado en el seno de Abraham, ya en el reino de Dios, porque esa parábola de lo que nos habla es de la futura venida del reino de Dios a la tierra. Y Jesús en esa parábola puso al pobre Lázaro, en el reino de Dios, recostado en el seno, en el pecho El seno es el pecho, oiga usted. El seno de Abraham no es ningún lugar que exista ahí en el interior de la tierra donde van ahí personas, ahí van almas, como enseñan ustedes, almas inmortales que estaban ahí, no. El seno de Abraham es el pecho de Abraham. Y en esa parábola es donde Jesús utilizó esa expresión, colocó al pobre Lázaro ahí recostado en el seno de Abraham porque era hijo de Abraham. Ya el reino de Dios había venido a la tierra, es una parábola que habla del futuro, el reino de Dios había venido a la tierra y colocó ahí a Lázaro en el pecho de Abraham, así de simple. O sea, lo que usted ha dicho sobre el seno de Abraham es una absoluta patraña, una idiotez, una mentira del diablo, vamos, de marca olímpica.
Pero eso que ha dicho ahí es falso, que no te enteras de nada, Jesús nunca fue al infierno. O sea, según tú, Jesús estuvo atormentado en un supuesto infierno. ¿Ah? Eso que has dicho ahí es una blasfemia. Así que esa palabra sí encaja, porque se utiliza esa figura literaria precisamente ahí. Usted no sabe nada, ni de figuras literarias que se usan en la Biblia, no sabe nada de nada.
Me parece que esta palabra que está utilizando no aplica, porque no son historias, no son cuentos. El Señor Jesús está hablando de personas. Está hablando de personas. Está dando hechos que están muriendo y están llegando a ciertos lugares. Honestamente, creo que esa palabra no aplica. No aplica.
Pero es que claro que también puede aplicar a personas. En la parábola del rico y Lázaro, ¿sí?, se aplica también a personas y usa en la prosopopeya. Usted no se entera de nada.
Querido Daniel, no estoy de acuerdo con usted. Creo que hay suficiente material en el Nuevo Testamento para poder entender de que es así, que eso ocurre así. Jesucristo mismo fue a las profundidades del infierno y no fue con su cuerpo. Entonces, me parece que hay de verdad y suficiente material para aceptar que el alma es inmortal.
A ver, ha dicho usted ahí en ese audio que Jesús cuando murió descendió al interior de la tierra, a un lugar que según usted se llama el seno de Abraham, ahí a rescatar, a llevarse al cielo a miles de almas. Pero dice usted, encima dice, eso lo enseña bien clarito el Nuevo Testamento, así, deme usted el pasaje bíblico, el capítulo, el versículo, donde se diga ese idiotez de que Jesús descendió a un lugar llamado el seno de Abraham, para llevarse almas al cielo. A ver, deme usted el pasaje bíblico. Se le han engañado con esa fábula mentirosa, con esa patraña, esa espantosa doctrina de demonios de que Jesús cuando murió se fue a un lugar al interior de la tierra llamado el seno de Abraham para llevarse al cielo a miles de almas. Eso es una espantosa doctrina de demonios. Es una fábula mentirosa que no aparece en la Biblia por ninguna parte. Jesús, donde fue, es al sepulcro. Eso es lo que significaba la expresión antiguamente, hace en los primeros siglos, que descendió a los infernos, a los infiernos. Es el lugar bajo tierra, es el sepulcro. Claro, Jesús murió y descendió al infierno, es decir, al lugar bajo tierra, que es el sepulcro. Criatura, Jesús no descendió a ningún infierno de fuego ahí en el interior de la tierra. Jesús simplemente bajó al sepulcro. Eso es lo que significa que descendió al infierno, descendió al sepulcro, pero no a un lugar de llamas, a un lugar de fuego ahí, por ahí, en el más allá. Eso es una imbecilidad, eso es una subnormalidad totalmente estúpida, totalmente antibíblica. Jesús, ¿dónde bajó? Es al sepulcro, así de simple.
Tito, ¿qué no dijo usted que esos indoctos no eran cristianos? Parece que el capítulo anterior de 2 de Pedro deja muy claro que es de entre ellos, de entre los cristianos, que van a salir los falsos maestros. Fíjese, no es necesario que yo le llame a usted nada. Ahí está claro el tema, que entre los católicos iban a salir los falsos maestros. Eso lo puede entender cualquiera. Eso sí no necesita mucha instrucción. Pero para engañar sí se necesita mucha instrucción. Pero bueno.
A ver, Omar, el pasaje ese de 2 de Pedro ya lo he explicado. Hace unas horas se lo he puesto bien clarito. que son los indoctos y los inconstantes, es decir, los ignorantes, los indoctos, los que no saben nada de la Biblia, los ceporros, los que retuercen las palabras de Pablo para su propia perdición. ¿Lo entiende usted? Ahí no está hablando. Ahí no está hablando de cristianos verdaderos, está hablando de falsos cristianos que no saben nada de la Biblia, que retuercen las palabras de Pablo, los indoctos, los que no tienen ni idea de las Sagradas Escrituras. No se está refiriendo a los verdaderos cristianos que conocemos las Sagradas Escrituras. O sea, que según usted, un indocto y un inconstante, ese es un verdadero cristiano, según usted. Bueno, ahí le doy la razón a usted, efectivamente. Claro que entre los católicos han surgido miles y miles de falsos maestros, falsos cristianos, efectivamente. Usted mismo se acaba de poner la pistola a la cabeza y se ha suicidado. Entre los católicos, lo ha dicho usted bien clarito. Entre los católicos hay millones y millones de falsos cristianos, falsos maestros, toda esa jerarquía católica, todo ese magisterio católico, pues son falsos maestros que enseñan espantosas doctrinas de demonios contrarias totalmente a la enseñanza de Pablo. Son ellos, precisamente estos falsos cristianos católicos, los que han retorcido las palabras de Pablo para su propia perdición. Usted mismo hasta lo acaba de reconocer.
¿Qué tiene que ver el primer concilio con lo que estamos hablando? Mucho, muchísimo. ¿Dónde quedaron todos los cristianos que no votaron, que no tuvieron voz en ese concilio? Afuera. ¿Quiénes decidieron? Los apóstoles y los ancianos. La pregunta que le hizo yo a usted fue, ¿por qué no pudieron resolver el problema en Antioquía? Si ahí estaba un apóstol, ahí estaban los demás encargados de esa iglesia, ¿por qué no lo hicieron? Porque no sentían que tenían la autoridad. Tenían que ir a un lugar donde tuvieran autoridad para poder sellar el caso. Entonces necesitan autoridad para poder determinar qué va a pasar. La cual la sola escritura no la tiene.
A ver, Omar, usted no se ha enterado absolutamente nada del mensaje que envié hace unas horas sobre el concilio de Jerusalén en Hechos capítulo 15. No se ha enterado de nada de lo que dije. Vamos a ver si lo entiende ahora, eso voy a ser más sencillo. Que eran los que estaban ahí, eran los apóstoles de Cristo, sobre los cuales se fundamenta la iglesia, sobre la doctrina de los apóstoles, ¿lo entiende usted? Eran los apóstoles de Cristo y ancianos, y verdaderos pastores, ancianos que había en esa iglesia de Jerusalén. Que no tiene que ver nada con el magisterio ni la jerarquía de la Iglesia Católica Romana. Usted no se entera de nada. ¿Cómo me puede usted comparar el magisterio de la Iglesia, de su Iglesia satánica diabólica, la jerarquía de su Iglesia, con los 12 apóstoles, con los apóstoles de Cristo que estaban ahí en Jerusalén? Pero no se da cuenta que el grupo de los apóstoles era único e irrepetible. Ahí no está hablando de una jerarquía católica, de ningún magisterio católico, está hablando de los 12 apóstoles. Y Pedro, que era la voz cantante entre los apóstoles, lo dijo bien claro, que por la gracia de nuestro Señor Jesucristo seremos salvos igualmente que ellos, es decir, que los gentiles. Y ya está. Ahí no está hablando de ningún magisterio católico. Usted ha dicho, bien claro, en este debate que estamos teniendo, ha dicho, pero bien clarito, que la Iglesia de Cristo es la que puede interpretar correctamente las Sagradas Escrituras. Y luego ha dicho usted que no, que es el magisterio de la Iglesia Católica los que la pueden interpretar correctamente. Entonces, ¿qué pasa? Que según usted, la Iglesia de Cristo es solamente el magisterio suyo, el magisterio de esta iglesia falsa, diabólica, de esta gran ramera. Eso es la Iglesia de Cristo, esa jerarquía, ese magisterio. Pero no se da cuenta la imbecilidad, la estupidez que usted ha dicho. Primero dice que es la Iglesia de Cristo la única que puede interpretar las Sagradas Escrituras. Y según usted, es solamente la jerarquía católica, el magisterio católico, el que puede interpretar las Sagradas Escrituras. O sea, usted está diciendo que la Iglesia de Cristo es la jerarquía católica. Es el magisterio. Se puede decir una subnormalidad, una imbecilidad más grande que esa. Pero qué tontería es esa de decir que la Iglesia de Cristo es el magisterio católico. Los únicos que pueden interpretar correctamente las Sagradas Escrituras son los verdaderos cristianos. La Iglesia de Cristo, los que conocemos correctamente la verdadera doctrina. Somos los únicos. La Iglesia de Cristo, no una jerarquía, no un magisterio de la Iglesia de Cristo, no. Es la Iglesia de Cristo, los verdaderos cristianos, los que entendemos correctamente las Sagradas Escrituras. Pero lo que ha dicho usted es una subnormalidad, una imbecilidad. Es decir, no, la Iglesia de Cristo es la que únicamente puede interpretar correctamente las Escrituras. Y luego dice usted que no, es el magisterio el que la interpreta correctamente. O sea, según usted, usted está diciendo bien clarito que la Iglesia de Cristo es solamente el magisterio de su Iglesia Católica. Pero se puede decir una idiotez más grande que esa. Bueno, después se ha preguntado usted por qué esta decisión no se tomó en Antioquía y tuvo que tomarse en Jerusalén. Pues muy sencillo, porque en Jerusalén estaban los 12 apóstoles sobre los cuales se edifica la iglesia. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Por lo tanto, esa decisión del concilio de Jerusalén tenía que tomarla los apóstoles. ¿De acuerdo? Los apóstoles. Por eso es que se tomó ahí en Jerusalén y no en Antioquía. Pero claro, usted me está comparando, está diciendo que el magisterio de la Iglesia Católica, eso es lo que enseñan ustedes, los falsos cristianos católicos, dicho magisterio, dicha jerarquía de la Iglesia Católica, es igual que los 12 apóstoles. Pero ¿qué imbecilidad es esa? ¿Cómo el magisterio católico puede usted equipararlo al grupo de los 12 apóstoles de Cristo que estaban ahí en Jerusalén? No diga usted idioteces. El grupo de los apóstoles fue único e irrepetible. Y es sobre estos 12 apóstoles, estos 12 fundamentos sobre los cuales edifica la Iglesia de Cristo, como dijo el propio apóstol Pablo ahí en Efesios capítulo 2. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles. No dijo edificado sobre el fundamento del apóstol Pedro, no, como dicen ustedes, no. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles, en plural, refiriéndose a los 12 apóstoles. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Lo entiende usted o no lo entiende? No haga usted preguntas estúpidas. El magisterio católico no tiene que ver absolutamente nada con el fundamento de la iglesia, con el grupo de los 12 apóstoles. Por eso es que es ahí, en Jerusalén, ahí donde residían los apóstoles, que se tuvo que hacer este concilio para aclarar, para solucionar ese problema. De forma sencilla, de forma rápida. Y eso es lo que se hizo. Ahí está escrito en Hechos capítulo 15.
Después de que Jesucristo subió, no se dice en ninguna parte que podían subir al cielo. En ninguna parte. Es prueba absoluta de que nadie subió allá. Nadie ha ido allá. Jesús lo dijo bien claro. No hay ni un solo versículo que indique que alguien haya subido al cielo después de la ascensión de Jesús. Pero fíjate cómo te has contradecido ahí. Dices que nadie ha subido al cielo, pero después de que Jesucristo subió, subieron al cielo. Pero qué tremenda contradicción la que has dicho. Eso es completamente falso. Definitivamente nadie ha subido al cielo, ni después de la ascensión de Jesús. No existe ni un solo versículo que indique eso. Nadie ha subido al cielo, punto y pelota. No existe ni un solo texto bíblico que indique que después de la ascensión de Jesús al cielo hayan subido otros. Ni uno. El texto de 2 de Corintios que citaste no tiene nada que ver. Pablo no subió al cielo. Ahí no dice que Pablo haya subido al cielo. Fue llevado allá en visión, que es muy diferente. Ahí Pablo, en el versículo 1, habla de las visiones y revelaciones a las cuales él estaba recurriendo. De eso es lo que habla. Pablo fue llevado al cielo, donde está el Dios Padre, el tercer cielo, en visión y revelación. No fue directamente al cielo. No tiene nada que ver. Él no estaba allá. Eso que has dicho ahí es completamente falso.
Sergio, querido Sergio, van a disculpar que me brinqué todos los mensajes para responder el suyo, pero entré rapidito al grupo y vi su mensaje que era corto y iba directo al punto y tengo una respuesta rápida. Sí, por supuesto, yo voy a decir eso, claro. Al morir las personas van a su juicio personal y luego van a su final. Así como pasó en la parábola del rico y Lázaro. El rico inmediatamente fue al fuego eterno, mientras su cuerpo se podría en el sepulcro, y Lázaro fue al seno de Abraham. Entonces, sí, por supuesto, eso es lo que yo diría. Eso es lo que la Biblia se enseña. Y como le acabo de mostrar en este momento, va de la mano con la escritura.
Es ahí donde uno puede entender que ese rico le dijo a Abraham, el padre Abraham, que mandara a Lázaro a decirle a sus familiares que seguían vivos, que se preocuparan para no llegar a la condenación eterna. Así que sí, esa es mi respuesta.
Ahí en el segundo 047 en adelante, en ese audio suyo, usted dice, eso es lo que yo diría. Se lo repito, usted ha dicho, eso es lo que yo diría. Diferente hubiera sido que hubiera dicho, eso es lo que Dios dijo, lo que Dios enseñó. O sea, ahí usted está admitiendo que lo que dice usted son opiniones personales, no palabras de Dios. Usted lo está admitiendo ahí en ese audio. Y seguidamente dice que eso es lo que la iglesia enseña. ¿Pero qué iglesia enseña eso? La falsa iglesia católica. Porque la doctrina ya Jesús se la enseñó a la iglesia. Pero resulta que usted, como miembro de su falsa iglesia católica, se han puesto a inventar doctrinas nuevas que Jesús no enseñó, tal como esa doctrina falsa que María fue asunta al cielo en cuerpo y alma. Usted está admitiendo que lo que dice es lo que usted diría, no lo que Dios dijo o enseñó. Y lo que la iglesia enseña como doctrina nueva. Ya le he dado el ejemplo de ese, de que María fue asunta al cielo en cuerpo y alma. Pero de la palabra de Dios usted no habla absolutamente nada. Y ahora le pregunto algo respecto al dogma católico, ese que María fue asunta al cielo en cuerpo y alma. Si una persona rehúsa creer en eso, lo niega, lo pone en tela de juicio, no cree en esa enseñanza, en ese dogma católico, ¿puede alcanzar la salvación negando ese dogma católico de María o va a la perdición? Esa es la pregunta.
Ok, te voy a mandar audio. Básicamente, cuando un ser es mencionado en la escritura, es mencionado como un ángel o como un ser que no tiene forma o algunas cosas. Pero cuando son descritos como ancianos, estamos hablando de humanos. Estamos hablando de humanos. Entonces, por eso que él dice esa palabra que, ¿cómo era? Que deben, significa que no está completamente acertado su propuesta, sino que él cree que tienen que ser seres espirituales, pero que no son humanos. ¿Por qué motivo? Para decir que no están en el cielo, por eso mismo. Porque si acepta que son humanos, entonces está en el cielo. Por ejemplo, cuando el arcángel Rafael en el libro de Tobías toma forma de humano, eventualmente la escritura deja saber que era un arcángel que tomó forma de humano y que cuando comía aparentaba que comía. Quedó claro ahí que eventualmente la escritura lo llamó por su nombre. Y en este caso, los ancianos son humanos. Y además me recuerdo yo de que cuando Jesucristo estaba en la tierra y se le acercaron dos apóstoles, la mamá con sus hijos, me parece que es, le pide que se puedan sentar a la derecha y a la izquierda de él. Y el Señor le dijo, mi Padre ha decidido quiénes van a ir en esos lugares.
Y ahí en ese mensaje suyo, usted me escribe que yo busco encontrar un error en usted para desacreditarlo. Pero si usted se ha desacreditado solo al enseñar que se considera un santo y luego cuando reza el Rosario a María, le ruega para que interceda por usted como pecador. Entonces, ¿en qué quedamos? Usted por un lado dice que es santo y cuando reza el Rosario ya se considera un pecador. O sea, no tiene lógica lo que está enseñando. Es una total contradicción. Usted cuando reza el Rosario, en esa parte que dice Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahí se está declarando usted pecador. ¿Qué culpa tengo yo que usted se contradiga? ¿Qué culpa tengo yo?
Beni, ¿cómo se le llama al lugar donde fue Lázaro en la parábola del rico y el ladrón? ¿cómo se le llama a ese lugar? Obviamente no es el cielo. No he dicho que es el cielo, pero ¿cómo se le llama en tus palabras?
Bueno, yo creo que ya di mis respuestas a estas preguntas. Ya di la interpretación de la iglesia en cuanto a ellos. Así es que si yo he dicho que después de que Jesús subió al cielo, ya todos los mártires van llegando al cielo y básicamente el cielo se abrió, ese es lo que se lee como los cité en los textos que cité, Apocalipsis, Corintios, Pablo, etcétera, ahí están. Si no están de acuerdo, pues no están de acuerdo. No hay nada que hacer.
A ver, se le llama el seno de Abraham. El seno de Abraham no tiene nada que ver con el cielo. Coge un simple diccionario y ahí vas a ver que la palabra seno significa pecho. Nada que ver con cielo.
Pero si usted no ha respondido bíblicamente absolutamente nada, y además tampoco ha respondido otras preguntas que se le ha hecho, como por ejemplo la que le hice yo, ¿de dónde ha sacado esa doctrina que María fue asunta al cielo en cuerpo y alma? Porque Jesús jamás enseñó esa doctrina. Por eso usted está inventando cosas.
En la parábola del rico y Lázaro, donde yo ya lo mencioné, se habla de que alguien murió, todavía seguía sus seres queridos en la tierra. Este rico pidió a Abraham que mandara a alguien a decirle a sus familiares que hicieron lo posible para no llegar a ese tormento. Y les dijo que no, que tenían a los profetas, a las escrituras, para que le hicieran caso. Entonces, estamos hablando en tiempo real, ¿no? Aunque sea una parábola, la parábola se puede poner a cualquier persona que muera y es el caso, un caso real. ¿Por qué lo digo? Porque lo mismo pasó con la parábola del sembrador, de la semilla y la cizaña. Lo mismo. Toda aquella parábola, cuando el Señor la explicó, explicó con personas reales, aplicable.
Bueno, este Lomar es un vulgar embustero, este católico, porque en ninguno de esos textos bíblicos que él citó, en ellos no se dice por ninguna parte que en el cielo existan miles de santos, existan santos que estén intercediendo por nosotros, los que estamos aquí en la tierra. No hay ni un solo versículo. Ni Jesús lo enseñó eso, ni en ninguna epístola de Pablo, ni de Pedro, ni de Juan, ni en el libro del Apocalipsis. No hay ni un solo versículo donde se diga que en el cielo haya santos intercediendo por nosotros. Eso es una asquerosa mentira diabólica enseñada por la Iglesia Católica, que es la Iglesia de Satanás en la tierra.
Así es, y la prueba irrefutable la tenemos en Juan 1.18, donde dice que Jesús estaba en el seno del Padre. Es decir, Jesús estaba en el pecho del Padre, indicando así el compañerismo y unión que tenía con Dios.
Y también debe otras respuestas a preguntas que le hice y no me ha respondido, como por ejemplo esa otra, ¿de dónde ha sacado usted que hay que rezarle un rosario a María? Eso tampoco ha respondido, sino que cambia de tema, salta de un tema a otro sin ninguna relación y no responde nada. Por eso, respóndame, ¿de dónde ha sacado usted que hay que rezarle un rosario a María? Porque esa doctrina, o lo que sea, tampoco la enseñó Jesús jamás.
A ver, tú das la interpretación de tu falsa iglesia, pero eso no lo dice la Biblia. O sea, tú sigues en una doctrina de demonios que se ha inventado la gran ramera de esta iglesia del diablo en la tierra, la iglesia católica.
La parábola del rico y Lázaro que cita este católico, usted no se entera, como no entiende la Biblia, no entiende esa parábola de Jesús, todavía usted no se ha enterado que eso es una prosopopeya. Jesús utiliza una figura literaria que es muy utilizada en la Biblia, que se llama la prosopopeya. Es decir, ¿qué es la prosopopeya? Pues hacer hablar a personas muertas como si estuvieran vivos, ¿eh? Abraham había muerto, el Lázaro había muerto y el rico había muerto. Y Jesús los hizo hablar como si estuvieran vivos. Fíjese usted, fíjese usted que en esa parábola Jesús no dijo por ninguna parte que Lázaro fuera al cielo. Eso en primer lugar. Segundo lugar, no se habla de almas inmortales por ninguna parte, de almas incorpóreas, ya que se menciona el dedo de Lázaro, se menciona la lengua del rico, el pecho de Abraham, o sea que no está hablando de almas inmortales que estén en ningún más allá. Por consiguiente, esa parábola no está hablando de lo que ocurre en un estado intermedio entre la muerte y la resurrección. No, la parábola de Jesús, que Jesús mencionó, está hablando de lo que va a ocurrir cuando el reino de Dios venga a la tierra, cuando resucitemos, así de sencillo. Cuando el reino de Dios venga a la tierra, entonces los salvos, como Lázaro, pues estarán con Abraham en el reino de Dios, así de sencillo. Y los malvados, representados por el rico, pues serán arrojados al fuego, serán atormentados en el fuego y destruidos totalmente en cuerpo y alma. Esa es la enseñanza de la parábola del rico y Lázaro. ¿Qué es lo que han hecho ustedes los católicos? Pues ustedes, los falsos cristianos católicos, lo que han hecho es pervertir, retorcer de forma absolutamente satánica esa parábola de Jesús para enseñar la doctrina de la inmortalidad del alma. La parábola no habla por ninguna parte del alma inmortal, no dice que el alma sea inmortal, no está hablando de almas desincorpóreas por ninguna parte, ya que se mencionan cuerpos físicos, se menciona el pecho de Abraham, eso es el seno de Abraham, el pecho de Abraham, se menciona el dedo de Lázaro, se menciona también la lengua del rico. O sea, no está hablando de almas desincorpóreas, de almas inmateriales, ¿no? Está hablando de personas que han resucitado, de personas que están vivas. Los salvos estarán en el reino de Dios con Abraham y los malvados, pues sencillamente, serán destruidos en el fuego. Esa es la enseñanza de la parábola del rico Lázaro.
El hecho de que Lázaro se encontrara en el seno o pecho de Abraham indica el compañerismo y unión con Abraham.
La doctrina de que en el cielo existe, está la Virgen María y los santos intercediendo por nosotros, es una espantosa doctrina de demonios. Ya lo predijo el apóstol Pablo, que los apóstatas de la fe apostatarían de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso es lo que ocurrió con los falsos cristianos católicos. Porque, a ver, deme usted un solo versículo del Nuevo Testamento donde se diga que María y los santos están en el cielo intercediendo por nosotros. Si usted nos da un solo versículo donde se enseña esa patraña, esa doctrina de demonios, aquí todos los de esta escuela bíblica nos hacemos católicos hoy mismo. Deme usted un solo versículo. No lo va a poder hacer. Usted ni cree en la Biblia ni la entiende. O sea, no entiende la Sagrada Escritura. Sencillamente, Satanás le ha engañado. Satanás y la iglesia del diablo en la tierra, que es la iglesia católica. Esa espantosa doctrina no se enseña jamás en la Biblia. De que en el cielo haya santos que estén intercediendo por nosotros. Ni María, ni Pedro, ni Juan, ni nadie. ¿De acuerdo? Los santos van a volver a vivir, van a resucitar cuando Cristo venga. Incluidos María. Van a resucitar y entonces es cuando estarán en el reino de Dios. Bueno, Omar ha citado el pasaje de Mateo capítulo 27, versos 52 y 53. Lo voy a leer. Para hacernos creer que en el cielo pues hay santos, santos que están ahí intercediendo por nosotros. El texto dice lo siguiente. Y los sepulcros se abrieron cuando Jesús murió. En Jerusalén dice que los sepulcros se abrieron y hasta muchas personas santas que habían muerto volvieron a la vida. Entonces salieron de sus tumbas después de la resurrección de Jesús y entraron en la santa ciudad de Jerusalén donde mucha gente los vio. ¿Me puede decir usted dónde dice que esos santos se fueron al cielo y están intercediendo por nosotros? A ver, ¿dónde lo dice el pasaje? Efectivamente, como voy a leer lo que ha escrito aquí el hermano Sergio, refiriéndose a esas personas que resucitaron después de la resurrección de Jesús, dice Sergio, pero esas resurrecciones fueron como la de Lázaro. Lázaro, o sea, el hermano de Marta y María, no el Lázaro de la parábola, ¿eh? Que cuando Jesús lo resucitó a Lázaro, luego volvió a morir. Efectivamente, luego Lázaro murió. Él resucitó con el mismo cuerpo que tenía y luego, lógicamente, volvió a morir. Usted cree, o sea, el paposo cree, el católico este cree, que los que resucitaron, igual que Lázaro, deben seguir vivos aquí en la tierra hace más de 2000 años. Efectivamente. lo normal o lógico es que esos que resucitaron, pues resucitaron como resucitó Lázaro. Es decir, con el mismo cuerpo que tenían y luego pues volvieron a morir. Así de sencillo. Eran santos, santos que resucitaron. Pero lo importante es que el versículo, no hay ni un solo pasaje donde se diga que esos santos que resucitaron fueron llevados al cielo, Cristo se los llevó al cielo y ahí están intercediendo por nosotros. Eso es una patraña. Un invento de la Iglesia Católica, eso es una estupidez, porque eso no lo enseña la Biblia, no lo enseñó ni Jesús, ni los apóstoles, ni el libro del Apocalipsis por ninguna parte.
Benny, me parece que estás perdiendo el punto, estás perdiendo la idea. ¿Qué ganas con decirme que es una presopopeya? No ganas nada. Es solamente decirme, oh, este es un cuento. O decirme, Omar, lo que tú me estás hablando es una imaginación. Lo que Jesucristo estaba diciendo es una imaginación, no es cierto. Entonces, ¿cuál es el punto de aquella presopopeya? ¿Cuál es el punto de aquella parábola? ¿Cuál es el punto? Exactamente, ese es tu dilema. Me decís que es una presopopeya, pero no me decís nada más. Sin embargo, yo te estoy diciendo de qué se trata. Bueno. Ahórrese llamarlo blasfemia. Explíqueme usted, ¿a dónde bajó el Señor Jesucristo? ¿A quién fue a predicar? ¿A dónde fue llevado en espíritu? Responde usted esa pregunta para ver y lo escuchamos.
Claro que gano con decirte que eso es una prosopopeya. Gano que te arrepientas de esa herejía que crees. En esa parábola se dice bien claro que ellos estaban muertos, no vivos. Entonces, lo que hizo Jesús fue hacerlos hablar como si estuvieran vivos, usando prosopopeya. El punto de aquella parábola fue mostrar lo que sucederá con los santos, ¿eh? Y lo que sucederá con los malvados. A ver, yo no me tengo que ahorrar de decir lo que es. Eso que usted dice es una blasfemia. El Señor Jesucristo nunca bajó a ningún infierno. Él bajó al Tártaro, que era un lugar de prisiones de oscuridad. Y fue a predicar a espíritus encarcelados, es decir, a los ángeles que pecaron, no almas de personas desencarnadas, ni en el centro de la tierra ni en ningún infierno.
Bueno, los últimos tres audios suyos, hablemos para que nos entendamos. Según usted, Jesús no pasó de la tumba donde fue puesto. O sea, el cuerpo, donde fue puesto su cuerpo, no pasó de ahí. A eso se refiere que bajó al infierno, que bajó al Hades, que bajó al Sheol. Es que su cuerpo fue puesto en una tumba. ¿Eso es todo? Quiero asegurarme que lo entienda. Entonces, lo que se dice con claridad, de que después de muertos, el rico tuvo un diálogo con Abraham y tuvo un diálogo con Lázaro, eso no ocurre. Eso no ocurre. ¿Es eso cierto? ¿Eso es así como ustedes lo entienden? No, para nada. Jamás dije eso. Jamás dije que Jesús bajó al infierno de los condenados. Jamás. Tito sí me entendió muy bien. Perfectamente me entendió, que bajó al lugar donde estaban los santos, el seno de Abraham. Así se le llama ahí, el lugar de los muertos, donde estaban los muertos, donde básicamente los anteriores al tiempo de Jesús, los hebreos, no tenían claridad a dónde iban. Jesucristo nos dio a conocer con más claridad ese lugar. Y lo hizo a través de parábolas.
Pero si yo ya le he explicado que todos están muertos, no están vivos en ningún más allá, que van a resucitar recién cuando Jesús venga por segunda vez a la tierra con toda su gloria, cuando suene la séptima trompeta. Si usted dice que ya han resucitado, entonces ya ha sonado la séptima trompeta, pero que no se da cuenta que los muertos, como decía Eclesiastés, nada saben, no tienen conciencia de nada, no saben nada. Entonces, ¿cómo usted
se anima a contradecir inclusive que el alma es inmortal cuando la palabra de Dios enseña que toda alma que peque morirá. Está diciendo que es mortal y viene usted y dice que es inmortal. O sea, no acierta ninguna porque está rehusando creer en la palabra de Dios, porque si para usted el alma es inmortal y no muere, entonces dígame, ¿a quiénes va a resucitar Jesús? Porque si para usted están todos vivos, entonces ¿cómo va a resucitar un vivo si ya está vivo? O sea, para poder resucitar a alguien, primero tiene que estar muerto, no vivo. Pero esa pregunta tampoco me la ha respondido. En fin, no me ha respondido ninguna pregunta y no ha demostrado bíblicamente absolutamente nada. O sea, que está empeorando en lugar de mejorar por cada cosa nueva que dice, o sea, y no responde absolutamente nada.
A ver, no seas mentiroso, pero si usted lo ha afirmado, ¿usted cree que Jesús estuvo en el infierno? ¿Usted cree que Jesús fue allá a predicar a un supuesto infierno? Así que no mientas. Luego dices aquí que bajó al lugar donde estaban los muertos, al seno de Abraham. Usted está confundiendo el lugar de los muertos, el Hades, con el seno de Abraham. Peor todavía. Usted no entiende. El seno de Abraham es el pecho de Abraham, repito. Coja un simple diccionario y ahí verá que la palabra pecho, que la palabra seno significa pecho. Luego dices la gran mentira de que los hebreos no tenían claridad de a dónde ir, y eso es falso. Los hebreos sabían que los muertos duermen. Eclesiastés 9, lea. Ahí se dice bien claro que los muertos no tienen conciencia, duermen. Nada saben, no tienen más paga. Ellos... También deberías de leer Daniel 12:2, donde se dicen que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra. Es decir, los muertos duermen, los hebreos sabían eso. No que los muertos estuvieran vivos en ningún más allá. Así que eso que has dicho, que anteriormente los hebreos no tenían claridad de a dónde ir, es completamente falso. Ellos sabían bien claro que los muertos duermen y que iban al polvo de la tierra. Ahí iban.
Vamos a ver, pregunta este católico de Lomar, este pobre mentiroso, ¿qué ganas siendo una prosopopeya? Claro, como usted está ni ignorante, ni sabe lo que es una prosopopeya, y el por qué Jesús utilizó esa figura literaria al contar esa parábola. Vamos a ver, hizo hablar, eso es una prosopopeya, hizo hablar a tres personas muertas como si estuvieran vivas, o dicho en otras palabras, que no estaban vivos, criatura, que ni Lázaro, ni Abraham, ni el rico estaban vivos en ningún más allá. Estaban muertos, lo dice bien clarito Jesús ahí en la parábola, que habían muerto, estaban muertos, y Jesús los hace hablar como si estuvieran vivos. Repito, es una figura que se utiliza en varias partes de la Biblia y que se llama la prosopopeya. Es una figura literaria, con lo cual queda destrozada totalmente la doctrina diabólica enseñada por ustedes, los católicos, los falsos cristianos católicos. Porque si estaban muertos, no estaban vivos en el cielo, no estaban vivos en ningún más allá, pues entonces toda la doctrina diabólica enseñada por ustedes se derrumba, queda destrozada. Jesús estaba utilizando la prosopopeya. Hizo hablar a personas muertas como si estuvieran vivas. Esta misma figura literaria, por ejemplo, la encontramos en Isaías capítulo 14, en el libro del profeta Isaías. Ahí vemos claramente cómo los muertos que están en el Seol aparecen como vivos para recibir al malvado rey de Babilonia que había muerto. Salen del Seol, de la muerte, como si estuvieran vivos. Y no, ellos estaban muertos, estaban en el polvo de la tierra, en el Seol. Y ahí se les muestra hablando como si estuvieran vivos. Exactamente lo mismo hizo Jesús en la parábola del rico y Lázaro. Hizo hablar a tres personajes muertos, pues como si estuvieran vivos. Entonces, bueno, pregunta usted, ¿cuál es la enseñanza? ¿Cuál es el punto entonces de esa prosopopeya, de esa parábola de Jesús? Pues muy sencillo, ya se lo he explicado en este debate que estamos teniendo con usted. Lo que va a ocurrir cuando venga el reino de Dios a la tierra. Ahí Jesús estaba enseñando, esa es la enseñanza de la parábola, de esa prosopopeya, de que los muertos van a volver a vivir, van a resucitar. Como por ejemplo Lázaro, el Lázaro de la parábola, resucitará y estará con Abraham en el reino de Dios que vendrá aquí a la tierra. Y los malvados, representados por el rico de la parábola, pues van a estar en el fuego, van a ser arrojados al fuego, como ahí vemos claramente, serán arrojados al fuego y destruidos totalmente en cuerpo y alma, como enseñó Jesús en Mateo 28. Esa es la enseñanza de la parábola del rico y Lázaro no está enseñando por ninguna parte lo que ocurre con los seres humanos cuando morimos, en el momento de la muerte, no. Lo que está enseñando la parábola es lo que va a ocurrir cuando el reino de Dios venga a la tierra y resuciten tanto los justos, representados por Lázaro, como los injustos, representados por el rico. Esa es sencillamente la enseñanza de la parábola esta. Bueno, luego pregunta este ignorante, este católico, que a dónde bajó Jesucristo, por dónde va a bajar al sepulcro. Mire, si es que claro, usted aún siendo católico es un supino ignorante, ni siquiera sabe que su propia iglesia, la iglesia católica romana, en los primeros siglos, cuando hablaban el latín, ¿qué es lo que decían? Descendió a los infiernos. ¿Sabe usted lo que significa? Que descendió a los infiernos, que descendió al sepulcro. Es ahí donde descendió. Jesús murió en el madero y fue sepultado. Descendió al sepulcro, no descendió a ningún lugar por ahí en el más allá, a hacer por ahí un tour, un tour, un viajecito ahí para llevarse almas al cielo. Eso es una mentira del diablo, una fábula mentirosa que se inventó su iglesia diabólica, la gran ramera, la iglesia católica romana. Cuando dice en latín descendió a los infernus o al infernus, significa que Jesús, después de morir, pues fue al sepulcro, descendió al sepulcro. Y luego Dios el Padre lo resucitó al tercer día. Así de sencillo, volvió a vivir, Jesús volvió a vivir cuando resucitó al tercer día. Cuando él murió, sencillamente Jesús dejó de existir, punto y pelota. Dejó de existir, dejó de vivir y volvió a vivir cuando Dios el Padre lo resucitó. Así de sencillo. Descender significa que descendió al sepulcro. Mire, Omar, el propio Jesús dijo bien claro dónde están los muertos. Ahí es un pasaje que ha pegado bien clarito el hermano Sergio, Juan capítulo 5. Todos los que están, ¿en dónde? ¿En dónde? Habrá usted su propia Biblia. Evangelio de Juan capítulo 5. Todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahí lo dice bien claro, los muertos están en los sepulcros. O en el polvo de la tierra, como dice la Biblia en otros textos. Si están en los sepulcros, entonces no están vivos en un más allá. Así de simple. Bueno, le voy a responder a los mensajes que me ha enviado esta criatura, el Omar, este católico. Vamos a ver. Jesús, cuando murió, dejó de existir. Dejó de existir. Le bajaron del madero, José de Arimatea y Nicodemo, lo envolvieron en una sábana, en la sábana de lino, la famosa sábana santa, y le colocaron en un sepulcro nuevo, descendió al sepulcro. Eso es lo que significa que descendió al infernus, en latín, que significa a un lugar bajo tierra, es decir, que fue sepultado. Eso es lo que significa que Jesús descendió, descendió al sepulcro. Aparece incluso en el credo católico, que usted lo habrá rezado miles y miles de veces, ahí lo dice, que descendió al infernus, es decir, al sepulcro. ¿O qué cree usted? Pero vamos a ver, piense usted, utilice el poco cerebro que le queda, ¿qué cree usted? Que Jesús cuando murió en el madero, o sea, no murió realmente, siguió vivo, entonces se hizo un viajecito, se hizo un tour, como enseñan ustedes, al infierno. Jesús, que era el Hijo de Dios, jamás cometió pecado y se hizo un viaje al infierno, al lugar ese de tormento que dicen ustedes, y luego dice ahí pues que había un lugar, que había santos ahí, cogió y se los llevó al cielo, pero qué blasfemia, qué herejía, qué patraña, qué cuento mentiroso, qué fábula mentirosa es la que Satanás les ha metido a ustedes en la cabeza. Jesús cuando murió sencillamente dejó de existir y volvió a vivir. Volvió a existir cuando Dios el Padre lo resucitó al tercer día, así de sencillo. O sea, algo tan simple como esto que le estoy explicando, ¿que usted no lo entiende? O sea, lo que he explicado lo entiende hasta un crío de 4 años, no sé, menos usted. ¿Usted no entiende algo tan simple como esto, que es lo que enseña la Biblia? Jesús murió, dejó de existir y al tercer día volvió a vivir. Así de simple. A ver, ya le he explicado a usted, bueno, y también se lo han explicado los otros hermanos, el significado verdadero de la parábola del rico y Lázaro. Usted no se entera de nada. Que Jesús utilizó una figura literaria que aparece en la Biblia varias veces, que se llama la prosopopeya. Claro, usted está niero antes que no sabe lo que es una prosopopeya. Hizo hablar a tres personas muertas como si estuvieran vivas. Les hizo hablar a tres personas muertas. Habían muerto los tres, criatura. Tanto Abraham, como el rico, como Lázaro, estaban muertos. Y los hace hablar, que fue una historia real, que esos tres personajes existieron. Yo personalmente creo que sí. Abraham existió, sin ninguna duda. Lázaro también existió. Y el rico seguramente que también existió. Yo sí creo que esos tres personajes existieron. Pero estaban muertos. A ver, ¿se entera usted? Estaban muertos, no estaban vivos en ningún más allá. Entonces Jesús lo que hace es contar esta parábola haciendo hablar a esas tres personas muertas como si estuvieran vivos. Y en esa parábola Jesús explicó lo que va a ocurrir tanto con los justos como los injustos cuando venga el reino de Dios a la tierra. Es la última de una serie de cinco parábolas en las cuales habla del reino de Dios cuando venga el reino de Dios. Y lo que va a ocurrir es eso. Van a resucitar tanto los justos como los injustos. Los que hayan hecho lo bueno, como por ejemplo el Lázaro, el mendigo, el pobre Lázaro, pues van a estar con Abraham en el reino de Dios. Y los malvados, como era, por ejemplo, representado por el rico de la parábola, el rico epulón, pues ¿dónde van a estar? Pues van a ser arrojados al fuego. Esa es la enseñanza de la parábola del rico y Lázaro. Repito, hace hablar a tres personajes muertos, porque habían muerto los tres, como si estuvieran vivos. Ahí Jesús no está contando lo que ocurre en un más allá cuando nosotros morimos, no, en absoluto. Cuando morimos, según la Biblia, dejamos de existir, sencillamente, morimos, dejamos de existir y vamos a volver a vivir cuando resucitemos, cuando Dios nos resucite. Entonces la enseñanza de la parábola es esa, de la parábola, lo que va a ocurrir cuando venga el reino de Dios a la tierra y hayan resucitado Abraham y el rico y Lázaro. ¿Qué va a pasar con ellos? Pues que Abraham y Lázaro van a estar en el reino de Dios y los malvados, representados por el rico, pues van a ser destruidos en el fuego. Así de simple, esa es la enseñanza de Jesús en esa parábola. O sea, fijaos la doctrina diabólica enseñada por estos falsos cristianos católicos. Ellos dicen que Jesús descendió a los infiernos, al infierno, ¿no? Pero no al infierno de fuego, donde según ellos hay millones de almas siendo atormentadas por demonios y por un fuego ahí. No, ellos, estos ignorantes y mentirosos católicos dicen que Jesús descendió, pero a una parte, ahí en el infierno había una parte, una sección, por así decirlo, llamada el seno de Abraham, según estos imbéciles, estos falsos cristianos, llamada el seno de Abraham, donde había ahí, pues, almas, almas de santos que habían muerto, estaban ahí. Entonces Jesús descendió a este compartimento, por así decirlo, llamado el seno de Abraham, y cogió y se llevó esas almas que ahí se las llevó al cielo. O sea, es una patraña, pero que eso no lo dice la Biblia por ninguna parte. Eso Jesús jamás ni lo enseñó, no lo enseñaron los apóstoles, no se enseña en el libro del Apocalipsis, en ninguna parte del Nuevo Testamento, que es un cuento chino, que es una fábula mentirosa. Ya lo dijo el apóstol Pablo, que estos apóstatas de la fe apartarían sus oídos de la verdad, de la verdadera doctrina. Y fíjese lo que dijo Pablo, y se volverían a las fábulas, es decir, a los cuentos mentirosos, que es lo que han hecho millones de falsos cristianos católicos como esta criatura, el Omar, apartado sus oídos de la verdad, de la enseñanza bíblica, y se ha vuelto a las fábulas, a los cuentos mentirosos, como enseñar esa patraña de que ahí en el infierno había un compartimiento, un lugar ahí llamado el seno de Abraham, en ese lugar en el infierno, por ahí en el centro de la tierra, dicen estos idiotas, que en el centro de la tierra ahí está el infierno, y había ahí un apartamento, un compartimento, donde ahí descendían las almas inmortales de los santos. Entonces Jesús, en el momento de la muerte, dicen estos estos mentirosos, estos idiotas, que Jesús bajó a ese compartimento, a ese llamado seno de Abraham, como dicen ellos. Nos han enterado que el seno es el pecho de Abraham, eso es el seno de Abraham, ¿no? No, la Biblia nunca dice que el seno de Abraham fuera un compartimento, un lugar ahí en el infierno. Eso es una subnormalidad, una imbecilidad enseñada por estos mamarrachos, estos falsos cristianos. La Biblia no habla por ninguna parte que en el centro de la tierra ahí hubiera un compartimento llamado el seno de Abraham, donde iban a parar ahí las almas de los santos, de los muertos, no. Eso es una, repito, una fábula mentirosa enseñada por estos apóstatas de la fe, como esta pobre criatura que ha sido engañado por Satanás, este católico llamado Omar. Bueno, luego ha dicho este católico, este mentiroso, que el lugar de los muertos era llamado el seno de Abraham. Pero qué imbecilidad está diciendo usted. En la Biblia el lugar de los muertos se llama en el Antiguo Testamento el Seol, y en el Nuevo Testamento se llama el Hades, el poder de la muerte, el lugar de los muertos. Eso es el Seol en el Antiguo Testamento y el Hades en el Nuevo Testamento. En ninguna parte de la Biblia se dice que el lugar de los muertos se llame el seno de Abraham. O sea, este tío es que no sabe de lo que habla, no tiene ni idea de lo que habla, no conoce la Biblia, ha sido totalmente engañado por el diablo. Usted, Omar, deme usted un solo versículo de la Biblia donde al lugar de los muertos, escuche, esta es la pregunta que le hago, deme un solo versículo de la Biblia donde al lugar de los muertos se le llame el seno de Abraham. A ver, démelo usted. Todas estas mentiras, estos errores doctrinales, estas doctrinas de demonios enseñadas por los católicos, los falsos cristianos católicos, y también por los evangelocos, las falsas iglesias evangelocas, porque enseñan prácticamente lo mismo, igual, dicen que el alma es inmortal, que cuando morimos no morimos realmente, sino que cuando uno muere, pues desciende ahí al infierno, a un infierno de fuego, su alma, y los santos, pues entonces se suben al cielo, van al cielo, su alma va al cielo. Sí, claro, sí. Esa es la raíz del problema. Ahí donde reside la raíz del error de estas iglesias falsas, la doctrina de la inmortalidad del alma. Pero resulta que la Biblia lo que enseña desde el Génesis al Apocalipsis es que el alma muere, el alma es mortal. Y cuando morimos volvemos al polvo de la tierra, como le dijo el Señor a Adán. Le habla a Adán en persona y le dice, porque eres polvo. Y tú Adán, la persona de Adán, al polvo volverás. Génesis capítulo 3, versos 18 y 19. Que volvemos al polvo de la tierra cuando morimos. ¿Qué significa eso? ¿Que vamos a vivir a un lugar, al más allá? No, que sencillamente dejamos de existir. Volvemos a un estado de inexistencia, al mismo estado de inexistencia que tenía Adán antes de que fuera creado del polvo de la tierra. ¿Dónde estaba Adán? ¿Dónde existía Adán? Antes de que el Señor lo creara, lo formara del polvo de la tierra. ¿Dónde? No estaba en ninguna parte, no existía. Entonces, cuando le dice a Adán, volverás al polvo de la tierra, polvo eres y al polvo volverás, ¿qué le estaba diciendo? Que cuando muriera por haber pecado, porque Adán pecó, Adán y Eva pecaron, volverían al mismo estado de inexistencia que tenía Adán antes de ser creado. Es decir, dejamos de existir sencillamente. Como dijo Jesús, están en los sepulcros, están en el polvo de la tierra los muertos, no están vivos en ningún más allá. Pero estos falsos cristianos católicos, claro, enseñan absolutamente lo opuesto, lo contrario de lo que enseñó Jesús y de lo que enseña la Biblia. Lo opuesto, porque ellos ni creen en la Biblia ni la entienden, por supuesto. Estos falsos cristianos católicos ni creen en la Biblia ni la entienden. Ya está. Y como no entienden la Biblia, no tienen el Espíritu de Dios, no la comprenden en absoluto, pues han sido terriblemente engañados por Satanás, el padre de la mentira, el cual utiliza a su iglesia, que es la iglesia del diablo, la iglesia católica romana, a lo largo de los siglos, ha utilizado a esta iglesia, a esta gran ramera, para engañar a millones y millones y millones de personas, a miles de millones, con estas espantosas doctrinas de demonios. Omar, envía en audio, no en vídeo, envía en audio, respóndeme en audio a los audios que yo te envié. O sea, no me respondas con vídeos, porque eso no se puede editar ni nada. O sea, envíame en audio, no en vídeo.
Para ustedes, este episodio de Apocalipsis está ocurriendo cuando Jesucristo ya regresó. Y entonces, esto que se ven ahí, ¿ya son personas resucitadas? Esa es mi pregunta.
Bueno, Omar, te voy a responder a la pregunta que has hecho sobre el pasaje que aparece en Apocalipsis capítulo 7. Es una visión profética del futuro, cuando ya la iglesia haya pasado por la gran tribulación y estén glorificados en el cielo. Eso es lo que se describe ahí en este texto de Apocalipsis 7. No es algo que esté ocurriendo ahora en el presente, en el cielo, ¿no? Está hablando de los santos de la iglesia cuando ya están glorificados, estén en el cielo, cuando ya hayan pasado por la gran tribulación, pues serán glorificados y estarán en el cielo. Como vamos a ver ahora, voy a pegar el texto completo con el contexto para que veas, pues cómo te han engañado, porque es que no entiendes el libro del Apocalipsis, no entiendes estos pasajes del libro del Apocalipsis. Aquí no habla de santos que estén ahora en el cielo intercediendo por nosotros. O sea, es que no entiendes, repito, no entiendes el libro del Apocalipsis. Voy a pegar el texto y lo voy a comentar. Voy a leer el texto de Apocalipsis 7, versos 9 al 15. Vamos a ver lo que está enseñando este pasaje profético, porque se va a cumplir en el futuro. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos con ropas blancas y con palmas en las manos. Estos son la iglesia de Cristo cuando estén en el cielo, cuando hayan sido glorificados. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes. Y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, es decir, al Padre Celestial, diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos, amén. Entonces uno de los ancianos, uno de los 24 ancianos, vamos, habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, es decir, esa gran muchedumbre de redimidos por la sangre de Cristo, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. ¿Lo ves? A ver, ¿lo entiendes o no? Es una visión del futuro. Habían ya salido estos verdaderos cristianos, estos santos de la iglesia de Cristo. Habían salido de la gran tribulación. Habían venido de la gran tribulación. Una gran tribulación que va a ocurrir en el futuro, esta persecución. Es una visión del futuro. Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Es decir, es una visión que se va a cumplir en el futuro. Las visiones que aparecen en el libro del Apocalipsis son visiones proféticas que van a ocurrir en el futuro. Igual, aquí está viendo la iglesia ya glorificada. La iglesia de Cristo ha sido glorificada, está en el cielo, están delante del trono de Dios, vestidos con vestiduras blancas. Es una visión que se va a cumplir en el futuro. Este pasaje no está hablando por ninguna parte, no está diciendo que en el cielo, ahora mismo los santos estén en el cielo intercediendo por nosotros. Fíjate que aquí no se habla de ninguna intercesión de estos santos. No están intercediendo por los que estamos en la tierra. Está hablando de cristianos mártires que venían de la gran tribulación, habían salido de la gran tribulación y ya Juan los vio aquí en el cielo glorificados. Los ve glorificados, ya han resucitado, están glorificados y están ahí delante del trono de Dios, ahí en ese templo celestial. ¿De acuerdo? Es una visión profética que se va a cumplir en el futuro. Por lo tanto, esto no tiene que ver absolutamente nada con la doctrina diabólica, con la doctrina apóstata y mentirosa enseñada por tu iglesia, de que ahora en el cielo hay miles de santos que están intercediendo por nosotros. Eso es mentira, eso es una doctrina diabólica que no la enseña la Biblia jamás, por ninguna parte.
Tito, muchas gracias por darme a entender y ahora tengo seguridad de que sí he entendido correctamente lo que ustedes creen. O sea, no hay duda, tengo claridad que así lo entendía. Y así no tengo que dar rodeos de repetir lo mismo. Entonces, teniendo esto en cuenta, entonces mi tarea sería poder explicar la doctrina católica, la cual yo tengo una impresión que también ya la conocen. Pero ahora por lo menos yo ya sé que para ustedes estos son ya, este episodio de Apocalipsis 7 es ya después de la resurrección. Entonces mi tarea sería, si es posible, por supuesto, comprobar si eso es así. Esa es mi tarea. Y con mucho respeto, sin necesidad de llamarte por nombres, adjetivos innecesarios. Bueno, de verdad, muchísimas gracias y así ahora ya podemos seguir
trabajando y dialogando. Dios los bendiga. Bueno, y aclarar, claro, que la intención no es simplemente empezar a pelear, torearnos, no. La intención creo que es siempre poder indagar, profundizar y aprender unos de los otros. Y por supuesto que van a haber momentos que uno va a decir, no estoy de acuerdo y me quedo donde estoy, etcétera, y continuamos. Creo que al fin y al cabo, lo mejor que se puede hacer es tratar de entendernos.
Mira, Mar, yo lo que te he explicado en mi anterior radio es absolutamente irrefutable. O sea, ni tú ni nadie lo puede refutar. Esa es la enseñanza del Apocalipsis. Es un pasaje profético que se va a cumplir en el futuro, cuando ya los santos de la iglesia estén resucitados, estén glorificados y estén en el cielo. Habrán pasado por la gran tribulación aquí en la tierra y aparecen ahí en el cielo glorificados. Así de sencillo. Así de simple, para que veas cómo te han engañado en tu iglesia católica con esa patraña, con esa doctrina de demonios de que ya en el cielo hay miles de santos, ya allí están vivos en el cielo, que están intercediendo por nosotros. María, San Pedro, San Pablo, San, yo qué sé, San Pito Pato, os han metido en la cabeza esa doctrina diabólica de que están ahí en el cielo y que hay que orarles a ellos para que intercedan por nosotros. ¿Te das cuenta que eso es una doctrina de demonios? Eso jamás lo enseña la Biblia, es todo lo contrario de lo que enseñó Jesús, de lo que enseñaron los apóstoles, y contrario a lo que enseña el libro del Apocalipsis, como ya te he demostrado. Así que espero que cambies de mentalidad, que te arrepientas genuinamente de esas doctrinas de demonios que te han enseñado en tu iglesia falsa, y creas, no te estoy diciendo que creas en nosotros, que creas en lo que dice la Sagrada Escritura, como esta que te he comentado del libro del Apocalipsis. Simplemente entiéndelo y créelo y ya está. Así de sencillo, si quieres ser salvo, si quieres tener la vida eterna en el futuro.
Gracias, Tito, y bueno, seguimos platicando. Hasta que no se intente, no se puede saber si es irrefutable o no. Pero bueno, gracias por tus palabras.
Hola, Omar, ¿cómo va? Quería preguntarle, ¿usted cree que esos santos de ese pasaje de Apocalipsis que ha copiado y pegado está sucediendo ahora? Le pregunto porque eso es después del gobierno de la bestia de 3 años y medio. Si estaría sucediendo ahora, entonces significaría que ya pasamos por esos 3 años y medio del gobierno de la bestia, algo que todavía no ha sucedido, no ha llegado. Por eso, si yo le pregunto si el gobierno de la bestia de 3 años y medio ya ha finalizado, me va a responder que no, porque ni siquiera ha comenzado. A lo mejor comienza de acá a varios años más. Por eso esos santos que son después de la gran tribulación es cuando ya ha finalizado el gobierno de la bestia. Por eso es imposible que siendo después usted me hable que ahora, en este preciso momento, estén en el cielo, cuando es después de la gran tribulación, después del gobierno de la bestia.
Ok. Sergio, muy bien, gracias. Creo que ahora ya podemos empezar a apreciar que ambos grupos, ustedes y yo, tenemos un punto de partida. Podemos hablar sobre esa cita de Apocalipsis y ver hacia qué lado jalamos, hasta qué lado ponemos los demás puntos de la fe, los demás puntos de la revelación. Porque a mí me surge que yo veo en lo que ustedes me mencionan una inconsistencia. Y ya que usted me hace la pregunta, se la voy a dejar saber para que lo analice y me dé una respuesta. Mi consistencia es que ese versículo de Apocalipsis habla de que esas personas iban saliendo e iban llegando al cielo. En el caso que ustedes dicen, iban muriendo e iban resucitando, llegando al cielo. ¿Por qué digo esto? Porque la gran tribulación no ha terminado. Dice que van saliendo de ella. No dice que ya terminó. Y tampoco se asume que Cristo ya regresó, pero yo creo que es claro que en ese capítulo 7 Jesucristo todavía no ha regresado. Entonces ahí veo yo un poco de inconsistencia Y si pueden aclararla, por favor. Gracias.
Y sí, para responder su pregunta, sí, para mí, como Iglesia Católica, toda persona que muere en este instante, desde el tiempo de Jesucristo, desde el tiempo después de que Él ascendió al cielo, perdón, toda persona que muere recibe su juicio personal y va ya sea al purgatorio o al cielo, o si se condena, al infierno, desde ya. Entonces, esos que van llegando en el capítulo 7 para nosotros, está ocurriendo desde ya. Entonces, claro, por supuesto que tiene todo sentido lo que dijo Tito, que según lo que dijo Tito, es correcto, que nosotros enseñamos que el cielo ya hay personas que van muriendo aquí y van llegando allá. Nuevamente, solamente es con sus almas, son sus almas, no son sus cuerpos. Sus cuerpos se van a unir al final de los tiempos. Ahí creo que le respondo su pregunta. Ahora, yo los invito a que analicen lo que yo digo, así como yo analizo lo de ustedes, para entendernos mejor, para entendernos. Si no es necesario entenderme y yo simplemente les estoy haciendo perder el tiempo, de verdad, se lo digo de todo corazón, dígame, Omar, ya cállate, no te queremos escuchar, yo con mucho gusto paro. No estoy aquí a la fuerza y ni ustedes tampoco tienen que escucharme a la fuerza. Pero a mí me gusta dialogar, me gusta indagar y siempre es más fácil preguntar a los demás que expliquen su fe, pero no con el miedo de que se sientan atacados. Yo les pido que ustedes me expliquen su fe para yo analizarlo y yo poder decir, mira, yo veo una inconsistencia. Explícamela, ¿cómo la resuelves? Sin necesidad de buscar pelear ni nada, y es para comprendernos. Y si les sirve hacer este ejercicio, excelente. Sigamos adelante.
Le voy a responder. El texto de Apocalipsis 7 dice, estos son los que vienen de la gran tribulación. Es decir, habían pasado por la gran tribulación. Esto es lo que usted no entiende. Que la gran tribulación será un periodo de tiempo que va a venir en el futuro. Un periodo de 3 años y medio, 42 meses, durante los cuales la bestia va a hacer la guerra a los santos y los vencerá. Y lo puede leer usted. Apocalipsis 13, versos 5 y el verso 7. 42 meses, que son 3 años y medio. Esa gran tribulación todavía no ha ocurrido, va a venir en el futuro. Y dice el texto que estos son los que vienen de esa gran tribulación. Es decir, es una profecía, como ya le he explicado en mis anteriores audios, es una profecía que se va a cumplir en el futuro, cuando hayan sido ya glorificados los santos de la iglesia y han resucitado y sean llevados al cielo. Entonces estarán delante del trono de Dios y de Cristo. El pasaje profético no está hablando de lo que ahora mismo está ocurriendo en el cielo, es lo que usted no entiende. No está hablando de lo que ahora ocurre en el cielo. En el cielo no hay ningún santo, no hay santos que estén intercediendo por nosotros. Claro, tantos años usted que ha estado en esa iglesia diabólica, en esta secta falsa de la iglesia católica romana, que es difícil que usted lo pueda entender, porque ya tiene la mente obcecada, ha sido engañado. El texto del Apocalipsis 7 es una profecía del futuro, que va a cumplirse en el futuro, cuando haya venido esa gran tribulación y estos santos habrán salido, habrán venido de esa gran tribulación. Y ya Juan los está viendo glorificados, los está viendo resucitados en el cielo, delante del trono del Cordero de Dios y de Cristo. Están delante del trono del Cordero. O sea, es más claro que el agua pura, es una profecía que se va a cumplir en el futuro. No es una profecía que se esté cumpliendo ahora mismo, como usted dice, falsamente. Eso es falso, eso es mentira. La profecía de Apocalipsis 7 no se está cumpliendo actualmente. Todavía no se ha cumplido, se va a cumplir cuando venga la gran tribulación, cuando termine esa gran tribulación. Y entonces en esa visión profética, el apóstol Juan ya los está viendo en el cielo, resucitados, glorificados, vestidos con vestiduras blancas. Han venido de esa gran tribulación que habrá durado 3 años y medio, durante los cuales la bestia les habrá hecho la guerra y los habrá vencido. los matará. Y ya aparecen, Juan ya los está viendo resucitados en el cielo. Ahí no está hablando de almas inmortales por ninguna parte y no está describiendo lo que ocurre actualmente en el cielo. No, es una profecía, es una visión profética del futuro. No sé, yo se lo he explicado que hasta un crío de 4 años lo entiende y parece ser que usted todavía no lo está entendiendo. Bueno, a ver, Omar, ha dicho usted, según su iglesia, la gran ramera, la iglesia católica romana, cuando una persona muere, entonces hay un juicio particular y o bien va al cielo o va a un purgatorio que mencionan ustedes, que no es mencionado jamás en la Biblia. La Biblia jamás enseña esa patraña, esa doctrina de demonios del purgatorio, o va al infierno. Eso es lo que dicen ustedes. Bueno, pues ya le hemos demostrado que eso es absolutamente antibíblico. O sea, Dios dice en la Biblia que cuando morimos volvemos al polvo de la tierra, es decir, dejamos de existir. Por lo tanto, a ver, piense usted, si es que le queda algo de cerebro. Si volvemos al polvo de la tierra cuando morimos, dejamos de existir, ¿cómo vamos a ir cuando morimos o al cielo o a un purgatorio que no existe o al infierno? Si hemos dejado de existir. A ver, ¿usted está entendiendo lo que le estoy diciendo o no? Según la Biblia, cuando morimos, dejamos de existir, porque Dios dice que volvemos al polvo de la tierra. Eso es lo que significa, dejar de existir. Por lo tanto, cuando enseñan ustedes que los muertos o van al cielo, o van a un purgatorio, o van al infierno, pues es mentira. Es una espantosa doctrina de demonios. Así de sencillo.
Yo entiendo muy bien su punto. Yo creo que lo que no se ha dado cuenta usted, y yo tampoco les he preguntado, porque creo que hasta ahora vamos más pausada, la conversación va más pausada, es que hay una doctrina, un tema que ustedes están asumiendo y yo no lo estoy incluyendo. Y tiene que ver con el reinado de Cristo, creo yo. Porque yo lo que estoy pensando en mi mente es que si estos van llegando al cielo, pues, ¿qué más falta? Ya si ya para mí, obviamente, van llegando al cielo y Cristo todavía no ha vuelto. Pero para usted me parece que Cristo ya regresó, ya volvió, y después de que Él ha vuelto, empiezan a resucitar los muertos. Es ahí donde yo creo que está la parte que estamos perdiendo de vista, que usted asume y que yo no.
Bueno, lo dice usted que los redimidos por la sangre de Cristo hay mencionados en Apocalipsis 7, que ahí solo se habla de almas desincorpóreas, o sea, no tienen cuerpo, solamente se habla de sus almas, pero ¿qué mentira está diciendo usted? No se entera de nada. Apocalipsis 7 no está hablando de almas desencarnadas por ninguna parte. Está hablando de santos glorificados, estaban vestidos con vestiduras blancas, tenían un cuerpo glorioso, un cuerpo celestial. Estaban delante de Dios en la presencia del Cordero, ante del trono y en la presencia del Cordero. Ahí no está hablando de almas desencarnadas por ninguna parte, pero ¿qué mentira está diciendo usted? Está hablando ya de santos resucitados, están glorificados, tienen un cuerpo, porque dice que estaban vestidos con vestiduras blancas. Estaban vestidos con vestiduras blancas porque ya tenían el cuerpo resucitado, ya habían resucitado. Habían pasado por la gran tribulación, por eso dice el versículo que estos son los que vienen de la gran tribulación. Habían pasado por ella, por esa gran persecución, y ya Juan los vio glorificados en el cielo. Simplemente, ahí no habla de almas inmortales desencarnadas por ninguna parte. Eso es lo que ha dicho usted, es una idiotez, es una mentira absolutamente anticristiana y antibíblica. A ver, si es que le han engañado a usted, Omar. Es que los cristianos verdaderos cuando mueren no van al cielo, van a estar con Cristo cuando Jesús venga por segunda vez y se reúnan con Él. Entonces es cuando estaremos con el Señor Jesús para siempre. Cuando Él venga en gloria, no cuando morimos. Y se lo voy a demostrar ahora con este pasaje del apóstol Pablo que le voy a pegar. Bueno, y ahora usted nos acusa en falso, está mintiendo. Lanza una calumnia contra nosotros diciendo la estupidez, la mentira diabólica de que nosotros estamos enseñando de que Cristo vino. ¿Pero qué está diciendo usted? ¿Cuándo hemos dicho nosotros en este debate que estamos teniendo con usted que Cristo ya vino, que ya vino en gloria? Si constantemente le estamos diciendo que Cristo va a venir en el futuro, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, vendrá con todos sus ángeles. ¡En el futuro! No mienta usted, nosotros no hemos dicho por ninguna parte que Cristo haya venido ya. Y cuando Cristo venga en gloria en el futuro, es cuando estaremos con Él, cuando vamos a resucitar y estaremos con Jesús. Cuando Él venga en gloria, no cuando morimos. Se lo repito, cuando Cristo venga en gloria, no cuando morimos nosotros. Y se lo voy a demostrar en este texto del apóstol Pablo. Mira, ahí le pega el pasaje de Pablo, el apóstol. Se lo voy a leer para que salga usted del engaño que Satanás le ha metido en la cabeza y que la gran ramera le ha metido a usted en la cabeza. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versos 15 al 17. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, la futura segunda venida gloriosa de Cristo, es de lo que está hablando. No precederemos a los que durmieron, o sea, los muertos están inconscientes, no están vivos, ni despiertos en ningún más allá. Aquí lo dice Pablo, aquí lo dice bien clarito, verso 15, que están dormidos, están inconscientes, los muertos en Cristo están inconscientes, no están vivos, ni despiertos en un más allá. Usted no cree en estas palabras del apóstol Pablo, no cree en las palabras de Jesús, no cree en lo que enseña la Biblia. La Biblia dice bien clarito que los muertos están inconscientes, nada saben. Dice que están como dormidos, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Lo ve? ¿Cuándo van a resucitar los verdaderos cristianos? A ver, piense usted con el cerebro, si es que tiene. ¿Cuándo van a resucitar los verdaderos cristianos? ¿Cuándo mueren? ¿Cuándo mueren entonces resucitan? No. A la venida del Señor, cuando el Señor Jesús venga del cielo. Primero van a resucitar los muertos en Cristo, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y mira ahora lo que dijo el apóstol Pablo, mire cómo termina. Y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, ¿por qué ustedes mienten cuando dicen, no, ya ha muerto fulanito de tal, ya ha partido con el Señor? Ella está con el Señor en el cielo. ¿Y qué es lo que dijo aquí el apóstol Pablo? ¿Cuándo vamos a estar con el Señor? Cuando Él venga del cielo con gran poder y gloria y ocurra el arrebatamiento de la iglesia para recibirle en el aire. Es entonces cuando vamos a estar con Cristo. No cuando morimos, sino cuando Cristo venga por segunda vez y ocurra el arrebatamiento. Por lo tanto, eso que enseñan ustedes, los falsos cristianos católicos, de que un cristiano verdadero ya va con Cristo, parte con Cristo, en el momento de la muerte, es una espantosa doctrina anticristiana, diabólica, enseñada por millones de falsos cristianos, de apóstatas de la fe, que se han apartado de la verdad, se han apartado de la verdadera doctrina, para creer doctrinas de demonios. Así que si usted no se quiere arrepentir de todas esas mentiras que le han metido en la cabeza que usted enseña, pues ya sabe lo que dice el Apocalipsis, donde van a ir a parar todos los mentirosos. Ahí lo dice, donde van a tener su parte. No sé si conoce el pasaje, pero si no lo conoce, se lo digo yo.
Hola, Omar. Yo creo que usted se está haciendo mucho lío al vicio. Ya le he explicado que los muertos nada saben, su memoria es puesta en olvido, como dice Eclesiastés 9:5. Entonces, si los muertos nada saben, es porque están muertos, no vivos. Y van a volver a vivir cuando Jesús los resucite, cuando venga por segunda vez con toda su gloria. Si para usted los muertos están vivos, entonces, ya le voy preguntando varias veces, entonces, ¿a quiénes va a resucitar Jesús? Porque para resucitar a alguien, ese alguien tiene que estar muerto, no vivo. Porque si está vivo, ¿cómo va a resucitar a un vivo? Si está vivo, tiene que estar muerto. Por eso los muertos nada saben hasta el día de la resurrección. Así de simple.
No es cierto. Me parece que no respondió puntualmente la pregunta que le hice. La pregunta que hice el grupo fue, en Apocalipsis 7, donde están esas personas llegando, ¿es o no es después de que Jesucristo regresó en su segunda venida? Porque según entendí, esas personas que iban llegando que estaban llegando con cuerpo y alma, con seres completos, transformados. Por lo tanto, según lo que te entendí, eso solamente va a ocurrir después que Jesucristo vuelva. Sergio, espero que esté bien. Ahí le dejé otro mensaje. La intención es que se analicen si verdaderamente es que no saben nada los muertos, o es que ese saber nada no se está interpretando correctamente. Esa es la pregunta.
Ahí en ese pasaje de Juan 11:25 dice, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Dice, vivirá en tiempo futuro. No dice, aunque muera, vive en tiempo presente. Vivirá en tiempo futuro. ¿Y cuándo vivirá? Vivirá cuando Jesús los resucite. ¿Y cuándo los va a resucitar? Cuando venga por segunda vez aquí a la tierra con toda su gloria. Ya le he explicado que los muertos nada saben. Su memoria está en el olvido. Los muertos nada saben. Respecto a ese pasaje de Eclesiastés, hasta el momento no me ha dicho absolutamente nada. Y respecto a ese pasaje de Filipenses 1, 23 al 24, que ha copiado y pegado, y yo creo que usted está queriendo dar a entender cuando el apóstol dijo que quisiera morir para ir a estar con Cristo, cuando dijo eso, usted cree que cuando muere, en realidad no muere, sino que sigue con vida y en ese mismo momento va a estar con Cristo. Pero sin embargo, por supuesto, cuando uno muera va a estar con Cristo, pero no en el momento de la muerte, sino en el momento de la resurrección, y nadie ha resucitado todavía.
A ver, yo le dije bien claro, Omar, que esos santos, esa gran muchedumbre de redimidos de Apocalipsis 7, llegan al cielo cuando resucitan, cuando son glorificados, han salido de la gran tribulación. Llegan al cielo porque han resucitado, por eso es que están con cuerpos ahí en el cielo. ¿Y cuándo resucitan? Por cuando Cristo viene en gloria. Por lo tanto, esa gran muchedumbre son llevados al cielo después de la venida gloriosa de Cristo, que es cuando ocurrirá la resurrección de los muertos en Cristo. Serán transformados y por eso es que aparecen ahí en el cielo, delante del trono de Dios, con vestiduras blancas, etcétera. Son la iglesia de Cristo, esa gran muchedumbre. Ahí no está hablando por ninguna parte de almas desencarnadas que están ahí intercediendo por nosotros que estamos aquí en la tierra, de ninguna manera. Si usted se fija, ¿dónde aparecen ahí esos santos, esa gran muchedumbre de santos intercediendo por nosotros? ¿Me puede dar usted el versículo? Lea usted enterito el capítulo 7 y dígame dónde aparecen ahí intercediendo por nosotros aquí en la tierra. A ver, ¿dónde lo dice? Y respecto al pasaje de Filipenses 1, que usted ha citado, esas palabras del apóstol Pablo, quisiera partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Ahí no dice por ninguna parte que partimos con Cristo cuando morimos, no. Él lo que quería es partir para estar con Cristo. ¿Y cuándo vamos a partir para estar con Cristo? ¿Cuándo? Pues cuando Cristo venga. Y entonces estaremos con Él para siempre, como dijo ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 4, cuando Cristo venga y ocurra la resurrección de los santos. Entonces partiremos para estar con Cristo, lo cual evidentemente es mucho mejor. Ahí no está hablando por ninguna parte de la inmortalidad del alma, para nada. Simplemente Jesús, Pablo, quería partir, quería liberarse de este cuerpo, y quería partir para estar con Cristo, y léase usted el contexto, léase usted en 1 Tesalonicenses 4, verso 17, y Pablo lo dice bien claro, cuando Cristo venga en gloria, seremos arrebatados para estar con Cristo, entonces estaremos con Él para siempre, partiremos con Él. Así de sencillo, eso es lo que enseña ese versículo. Y respecto al pasaje de Samuel, el 1 Samuel 28, que se apareció Samuel, el texto bíblico dice bien clarito repetidamente que era el profeta Samuel quien se apareció. Ese tampoco enseña ese pasaje, la inmortalidad del alma. Ahí no se dice por una parte que fue el alma de Samuel quien se apareció. No, simplemente Dios pues hizo que Samuel se manifestara. Se dice que vio un espíritu como subir de la tierra, es decir, hizo que Dios pues se manifestara, que se manifestara el profeta Samuel, y habló. Habló con el rey Saúl, era Samuel, bien clarito. Pero ahí no se dice por ninguna parte que Samuel estuviera por ahí vivo en un más allá y que hubiera venido del más allá para hablar con el rey Saúl. No, simplemente hizo que Dios, para él no era nada imposible, hizo que Samuel pues se apareciera. Se apareciera en cierta manera y hablara con el rey Saúl. Eso es lo que enseña el texto. El texto no está diciendo por ninguna parte que el profeta Samuel estuviera por ahí vivo en un más allá, para nada. Esto ya se ha dicho muchas veces, he puesto los pasajes bíblicos, la Biblia dice bien claro que los muertos duermen, los que están muertos, los cristianos verdaderos muertos, dice que están dormidos, así lo dijo bien claro el apóstol Pablo. Pero vamos a ver, ¿usted cree en el apóstol Pablo o no cree en el apóstol Pablo? O sea, Pablo dijo que los muertos en Cristo duermen. O sea, ¿usted entiende ese versículo o no? ¿O usted está aquí de broma, haciéndose el tonto? Si los muertos duermen, los muertos en Cristo, los verdaderos cristianos duermen, pues no están despiertos en ningún más allá, porque si están dormidos, entonces no están vivos, no están despiertos. Hay ningún más allá en el cielo, ahí intercediendo por nosotros. Si dice bien claro la Escritura, toda la Biblia, que duermen, es decir, están en un estado de inconsciencia, no sienten nada, no tienen conciencia. Los muertos nada saben, dice la Escritura. Es como cuando dormimos, estamos totalmente inconscientes, no estamos vivos, no estamos despiertos. Si los muertos, mire, vamos a ver si lo entiende, criatura. Si los muertos estuvieran despiertos en un más allá, estuvieran vivos o bien en el cielo o en el infierno, entonces no estaría la vida, la Biblia mentiría al decir que los muertos duermen. O sea, el apóstol Pablo hubiera mentido descaradamente cuando dijo que los muertos en Cristo duermen. ¿Lo entiende o no? Entonces, ¿a quién vamos a creer? ¿A su iglesia, que enseña esa espantosa doctrina de demonios de que los muertos están por ahí vivos en un más allá? ¿O creemos en lo que dice la Biblia? Pues creemos en lo que dice la Biblia. Los muertos duermen en el polvo de la tierra. Sencillamente están inconscientes, dejaron de existir. Lo dice bien claro la Biblia, que duermen en el polvo de la tierra. Los muertos, dijo Jesús, están en los sepulcros. En los sepulcros. Porque Jesús no dijo por ninguna parte que los muertos están vivos en el cielo o en un infierno. No, dijo los muertos que están en los sepulcros. Oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Juan capítulo 5. Todos los que están en los sepulcros. Entonces, repito, ¿a quién creemos? ¿A usted y a su iglesia satánica, diabólica, que es la gran ramera? ¿O creemos en las palabras de Jesús, que dijo bien claro que los muertos están en el sepulcro? Están en los sepulcros, en el polvo de la tierra. A ver, dígame usted. Porque no se puede, los dos no pueden tener razón. O miente Jesús, o mienten ustedes y su iglesia satánica. Una de dos. Evidentemente, claro que mienten ustedes. Esta iglesia falsa, no solamente la suya, la católica romana, sino las sectas que salieron de ella, que son las sectas evangelocas, las iglesias falsas evangelocas protestantes, que creen exactamente en la misma doctrina de demonios de la inmortalidad del alma. Los muertos están en los sepulcros, punto y pelota, así lo dijo Jesús, están en el polvo de la tierra, duermen, están en, es decir, en un estado absoluto de inconsciencia. Ellos no están despiertos ni en el cielo, ni en ningún purgatorio, ni en el infierno. Duermen. Así que usted sencillamente, Omar, ni cree en la Biblia, ni cree en Jesús, ni cree en el apóstol Pablo. Ha sido totalmente engañado por Satanás con esa espantosa doctrina de demonios de la inmortalidad del alma. Bueno, ya para terminar este debate que hemos tenido con Omar, con este católico, pues decir simplemente, este va a ser el último audio porque este debate ya ha sido largo, ya se han enviado muchos mensajes y no vamos a estar aquí eternamente pues debatiendo, discutiendo con un católico sobre este asunto de la vida después de la muerte. Ya hemos dicho que por supuesto que hay vida, hemos demostrado con la Biblia, hay vida después de la muerte, pero eso se llama la resurrección. Los muertos van a volver a vivir, según la Biblia, cuando resuciten. Ahora no están vivos en ningún lugar, Jesús dijo bien claro que los muertos están en los sepulcros, están en el polvo de la tierra, duermen en el polvo de la tierra, no están vivos ni están despiertos en ningún más allá. Esa es la verdadera enseñanza bíblica, ya lo hemos demostrado. Que tú, Omar, no lo quieres creer, que prefieres creer en las doctrinas de demonios que está enseñando la Iglesia Católica y rechazar la verdad completamente, la verdadera doctrina, pues bueno, pues peor para ti. La mayor blasfemia que se pueda lanzar contra Dios, el mayor insulto contra Dios, es la enseñanza de tu iglesia, de la Iglesia Católica Romana, es la iglesia del diablo en la tierra, es esa gran ramera mencionada en el Apocalipsis, y que enseña que Dios pues es el mayor monstruo de maldad que existe en el universo. Eso es lo que enseñan los falsos cristianos católicos y los evangelocos también, que es un terrible monstruo de maldad que va a torturar por la eternidad, por los siglos de los siglos, a casi toda, pues yo diría que a más del 99% de la humanidad. Los va a torturar en un lugar que el Apocalipsis llama el lago de fuego y azufre, que nunca van a ser destruidos, que Dios nunca los va a destruir, sino que los va a estar quemando, asando por los siglos de los siglos, sin que jamás sean destruidos. Repito, esa era la mayor blasfemia e insulto contra Dios que puedan dar todos estos millones de falsos cristianos. Esa doctrina va a llevar a la condenación, va a llevar a la perdición, al lago de fuego, a millones y millones de falsos cristianos, no solamente católicos, sino también protestantes, evangelocos. Por lo tanto, y ya para terminar, solo podemos decir a Omar, a usted, que se arrepienta, usted ya ha tenido, Dios le ha dado la oportunidad de conocer aquí en esta escuela bíblica de Telegram, de conocer la verdadera doctrina, tal como se enseñan las Sagradas Escrituras, sobre este tema tan importante de la vida después de la muerte. Aproveche usted esta oportunidad que Dios le ha dado para conocer esta verdadera doctrina, para cambiar de mentalidad y para creer lo que enseña realmente la Biblia, tal como lo hemos expuesto en este debate. Así que, por tanto, doy por terminado este debate con el católico llamado Omar.